Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana, hoy jueves 20 de octubre de 2022. Maki, ¿dónde está Exilda? Que se fue para Cuba, de mula. No, señores, la silla está vacía. Exilda no está aquí y me dice Mikey, que no es de fiar, porque dice Mikey. Imagínense ustedes, cuando dice Mikey hay que pasarlo por un filtro y tres cachorros. Dice Mikey que Exilda se fue para Cuba de mula. Deja que Exilda llegue, porque te va a pasar un billete. ¿A cómo le pagaste la libra? Dice que no, que él nació aquí en Hialeah, que no, eso no se habla. Bueno, señores, no, en broma. Exilda se fue, de verdad, para Cuba de mula, se disfrazó de Viñoli para ver si no la descubrían, y está en ese proceso. Nah, mentira, se ha tomado 2 días de descanso porque trabaja mucho. Bien, eso es lo que tenía escrito aquí, que trabaja mucho. En serio, se tomó un par de días de descanso, no vendrá ni hoy jueves ni mañana viernes. Que descanse. Me dejó aquí al frente del equipo, bueno, si esto es equipo, me dejó aquí al frente del equipo, así que voy a estar compartiendo con ustedes el mismo tiempo que dura el programa, de 6 a 9 de la mañana, aquí en Radio Martí, haciendo Tempranito y de Mañana. Gracias a todos por la sintonía. De momento son las 6 y 3 minutos ya de la mañana. Se han ido los 3 primeros minutos de este programa. Y, por supuesto, tenemos ahora a nuestro licenciado del tiempo de las noticias, Bruno Tocars. Bruno, qué frío hacía esta mañana.
Oye, tú viniste abrigado como para ir para el polo.
62 grados Fahrenheit, que son 16 centígrados. Así no se juega con la gente.
No. Pero aparte de eso, mira, estás solito hoy. ¿Sabes a qué me recuerdas?
¿Qué?
Me recuerdas a esos quinceañeros que los padres se van de vacaciones y lo dejan a cargo de la casa. Y ellos, tan pronto los padres arrancan y ve que se van, empieza a llamar por teléfono a todos sus amigos, y esa noche vienen todos y hacen una fiesta con cerveza, con tabaco, sí, con todo demás.
Desbaratan la casa.
Así estás hoy tú, solito, pero nosotros te acompañamos.
Muchas gracias, Bruno. Eso me pone en el corazón blandito.
Sí. Ok, ¿qué te parece si empezamos con las primeras noticias del día y en Tempranito y de Mañana?
Sí, señor.
Una encuesta realizada por la Asociación Sindical Independiente de Cuba arrojó que los trabajadores por cuenta propia se sienten frustrados ante la inexistencia de un sistema normativo que respalde los negocios privados. Yolanda Huerga informa.
Una encuesta revela la desilusión, frustración y cansancio de trabajadores por cuenta propia ante la falta de recursos y de un sistema normativo que impulse y respalde los negocios privados. El sondeo, realizado por la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, y difundido este miércoles, arroja que de extenderse la crisis económica que atraviesa el país, quebrarán la mayoría de los negocios que actualmente están en funcionamiento.
Un porciento elevadísimo expresó su frustración ante la situación de crisis en que tienen que realizar su trabajo. El 85% dijo estar afectado tras la llamada tarea de ordenamiento y la unificación monetaria, que ha causado graves daños en este sector, siendo los principales problemas la escasez de materias primas e insumos, la inflación y la tasa de cambio monetaria, que está rompiendo récords históricos, entre otros problemas.
Aseguró el secretario general de la organización, Iván Hernández Carrillo.
52% de los insumos y la financiación de estos negocios provienen del exterior, fundamentalmente de los Estados Unidos. Y este sector, que se ha convertido en el principal generador de empleo, debe enfrentar constantemente trabas burocráticas y políticas gubernamentales, pero antipopulares, que frenan el desarrollo de esta actividad.
La encuesta indica que 421 encuestados se han visto obligados a prescindir sin indemnización de sus empleados o ayudantes, y que un 83% de los que han tenido pérdidas no saben cómo van a solventar sus finanzas a corto o mediano plazo. Entre el 2 de junio y el 22 de agosto de 2022, los activistas de la Asociación Sindical entrevistaron personalmente a 531 personas que ejercían el trabajo por cuenta propia en 8 provincias de la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El ex diplomático cubano residente en los Estados Unidos, Domingo Amustástegui, declaró a la agencia de noticias AP que el sostenido empeoramiento de todos los indicadores en Cuba, incluyendo los energéticos, conduce a una notable exacerbación del malestar en el país. En ese contexto, dijo, los estallidos sociales espontáneos pasan de ser una posibilidad a una realidad. También destacó que el 11J fue el primer ejemplo a partir del cual la gente asume como nunca su derecho a protestar. Los apagones son tan frustrantes para las personas porque tienen un impacto inmediato en la vida cotidiana, dijo a la AP William Leo Grande, profesor de American University en la ciudad de Washington. El politólogo cubano-estadounidense Luis Carlos Batista mencionó, por su parte, las consecuencias que tienen las redes sociales en el descontento. La Internet ha roto el monopolio de la información del que gozaba el gobierno de Cuba desde hace décadas y hay muchas personas que exigen políticas, dijo Batista a la agencia de noticias AP. La recién llegada a los Estados Unidos, activista Thaís Franco Benítez, destacó que trae a Cuba en el equipaje y que no tuvo otra opción que el exilio por el bien de su hijo mayor y para evitar una condena carcelaria en la isla. Ricardo Quintana conversó con ella y su hijo mayor, Andy, al arribar al sur de la Florida.
¿Fue un arreglo con la seguridad del Estado? ¿Cómo se produjo esa salida?
Me amenazaron primero que todo con mi hijo, que podía entrar porque ya está casi en el servicio militar, que podía entrar. Y me dijeron, tú sabes lo que le pasa a los hijos de los opositores cuando entran al servicio militar. Y lo segundo era que ellos tenían, según ellos, unas pruebas para encauzarme. Ya yo había salido de prisión, del penal, había cumplido 11 meses de prisión domiciliar. Y dicen ellos que tenían pruebas con unas ayudas y que por eso, con el nuevo código penal, me podían encauzar. Sobre todo me impresionaron mucho los niños que huyen de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
¿Saliste con qué condición migratoria?
Salí con un parol por 60 días.
¿Tienes que hacer un proceso? Un
proceso, sí. Llegando ahora tengo que tratar de aprovechar el máximo eso para ponerme a trabajar y empezar una vida nueva.
Mi ídolo es ella. No sé, la mujer que más respeto en el mundo, todo.
¿Habla con tu hermanito o con tus hermanos?
Sí.
¿Qué te dicen?
Me extrañan. Los extraño igual, tal no como venir, le enseño las cosas que hay aquí y se vuelven locos, me da lástima que no puedan estar aquí y disfrutar de esto.
tuve que tomar una decisión y fue esa una, porque no iba a permitir que le sucediera nada a mi hijo, y otra, que tampoco mi hijo está de acuerdo en pasar el servicio militar y tampoco iba yo a cumplir 20 años más de cárcel ni 15, porque todos somos inocentes, todos los que están presos, todos los que están presos hoy por hoy son inocentes.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
El informe 2022 sobre libertad mundial en la red que publica anualmente la organización Freedom House aborda la aplicación de la ley en Cuba para restringir el libre flujo de la información. Freedom House cita como ejemplo el artículo 68 del decreto ley 370, que declara ilegal que los cubanos tengan su contenido alojado en sitios web o plataformas que no sean copias espejo de sitios web alojados localmente. Señala también el artículo 71, que autoriza la incautación de equipos de trabajo utilizados para conectarse a la Internet, lo que también restringe los puntos de venta independientes en Cuba. La mayoría de las plataformas de medios digitales independientes han dependido durante mucho tiempo de servidores y hosts extranjeros para publicar y proteger su contenido de la censura y eliminación del gobierno, especialmente porque a los medios locales de información de propiedad privada se les niega sistemáticamente cualquier reconocimiento legal o protección en el entorno de los medios nacionales, indica al respecto el informe de Freedom House. Agrega que en Cuba la vaga redacción de las disposiciones gubernamentales con respecto a la regulación del contenido permite que las autoridades censuren una amplia gama de publicaciones sin supervisión judicial. El mandatario estadounidense Joe Biden pide un alza de la producción de petróleo en el país, informa la agencia de noticias AFP.
Joe Biden pidió el miércoles un aumento de la producción de petróleo en Estados Unidos. Necesitamos aumentar responsablemente la producción de petróleo estadounidense sin retrasar o posponer nuestra transición a la energía limpia. El presidente estadounidense, que desea bajar el precio de la gasolina, reiteró además sus críticas a algunos actores de la industria de hidrocarburos. Mi mensaje a las compañías energéticas estadounidenses es el siguiente: no deberían usar sus ganancias para recomprar acciones o dividendos, no ahora. No mientras se libra una guerra. Deberían utilizar estas ganancias récord para aumentar la producción y la refinación. Invertir en Estados Unidos para el pueblo estadounidense. Reduzcan el precio que cobran en la bomba para reflejar lo que se paga por el producto. Biden indicó además que su gobierno continuará utilizando las reservas estratégicas de crudo para estabilizar los precios tras un recorte de producción de la OPEP y sus aliados de la OPEP+.
Reporteros Sin Fronteras lamenta la muerte de Rafael Emiro Moreno, el tercer periodista asesinado en Colombia en el año 2022. Moreno era beneficiario de las medidas de protección del Estado porque temía por su vida. El mecanismo de protección de los periodistas de Colombia había sido informado de nuevas amenazas que se cernían sobre Rafael Emiro Romero o Moreno, pero las autoridades no tomaron medidas adicionales para protegerlo. En la noche del 16 de octubre, en Montelíbano, del departamento de Córdoba, el periodista fue asesinado por dos hombres armados que a bordo de una moto se acercaron y lo ejecutaron fríamente antes de darse a la fuga. Rafael Emiro Moreno era director del medio de comunicación Voces de Córdoba, en el que denunciaba regularmente la corrupción local y las actividades de grupos armados ilegales. Y hasta aquí el boletín informativo, el primero de tempranito y de mañana y del día.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:14 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. Y yo, que no estoy acostumbrado a abrir el correo electrónico, eso siempre lo hace Exilda, lo abrí temeroso. No vaya a ser que ponga la clave que no es y abre el correo electrónico de otro. Imagínense ustedes que abre el correo electrónico de alguien que no es este programa. Pero no, di con la clave.
Saludos. Ayer tarde escribió Herbigio y nos saludó. Nos mandó saludos también Ángel Martínez Torres. Nos escribió, nos saludó. Y también nos escribe ahora mismo Yulisel Barrero y nos manda saludos. Dice, muy buenos días. Saludos para ustedes, que tengan un buen día y bendiciones. Y Yulisel me dice que Jaco, que tira una buena, hermano, siempre se les quiere. Le contesté a Yulisel y escribió Segismundo también. Y Segismundo nos dice, nos escribió ayer tarde y nos dijo que sugería al productor del programa, a Jaimito, que hiciera un perfil de Hansel y Raúl, que los escuchaban, lo habían escuchado mucho en Cuba, fueron muy famosos Hansel y Raúl ambos, y que hacía tiempo que no sabían del rumbo artístico de ambos y que pues hablara un poco de Hansel y Raúl. Hansel y Raúl estuvieron en la cima. Yo en los años 80 no estaba aquí, Jaimito tampoco, Mikey sí. Y estuvieron en la cima de la popularidad Hansel y Raúl en la década de los 80. No había discoteca donde no tocaran ellos, que la gente no abarrotara el lugar. Así que bueno, lo tendremos en cuenta. Yo no soy musicólogo, Mikey tampoco lo es, él es comelón, y Jaimito sí, Jaimito le mete a la música en las mismas costuras. Bueno, hoy por la mañana, señores, aquí en Miami amaneció 16 grados centígrados, son 62 para el lobito, que está acostumbrado a comer poxicle. Esto es risible, para nosotros no. Curioso, ayer también el frente frío que siguió bajando desde el norte de Canadá a Estados Unidos, cogió por toda la US 1 y llegó aquí a la Miami. A Miami siguió hasta Cuba y provocó una tromba marina muy cerquita del morro. Y se veía a través de videos que la gente tomó, videos y fotografías, esa tromba marina en el agua, no llegó a tocar tierra. Parece que no la dejaron entrar, pero bueno, menos mal, se fue. Espantoso que suceda algo así, porque si llega a tocar tierra se convierte en un tornado y todos sabemos lo que pasa. Hace años atrás pasó un tornado por Cuba y todos sabemos lo que sucede cuando algo así toca tierra. Es espantoso. Recuerdo hace unos años atrás en una playa que hay al sur de La Habana que se llama la Playa del Caimito, varias trombas marinas se veían en el mar, la gente se estaba bañando y decían, mira qué lindo, y se fueron acercando las trombas y lo que produjo fue algo espantoso. La gente que estaba filmando, algunos no dejaron de filmar, pero se formó un corre-corre enorme porque ese torbellino, ese remolino de agua llegó a tierra, desbarató muchísimas cosas en la playa del Caimito y bueno, es un fenómeno que ocurre muy rápido y hay que estar prevenido. Afortunadamente no es como los tornados que hemos visto en las películas que suceden aquí en los Estados Unidos, donde hay viviendas del centro norte del país aproximadamente que tienen una especie de subterráneo donde cuando hay alarmas y se sabe que viene un tornado, pues la gente se mete literalmente bajo tierra. Igualito que en las películas, así es por el temor y por lo bravo que son esos tornados. Bueno, hoy es 20 de octubre y hoy se entonó por primera vez el himno de Bayamo, que devino en himno nacional. 20 de octubre de 1868, la letra correspondió, como todos sabemos, a Pedrucho Figueredo. El himno tal, y como se canta ahora mismo, es más corto que el himno original, que tenía unas estrofas que fueron suprimidas, en las cuales se hacía mucho hincapié en la derrota humillante que había tenido España. Eso se quitó del himno nacional y quedó tal y como está ahora. Así que, bueno, pues en gloria esté Pedrucho Figueredo, el autor del himno nacional cubano. El otro día, señores, creo que fue antier, el día no importa en realidad, lo que importa es el qué fue lo que sucedió. Estaba mirando en la televisión un ejercicio de democracia que lo comenté con una persona que no lleva mucho tiempo en este país, un cubano, obviamente, y se hizo un ejercicio de democracia aquí en Estados Unidos y fue un debate televisivo entre una aspirante al Senado de los Estados Unidos, la demócrata Val Demings, y el incumbente, que es el republicano Marco Rubio. En buen cubano se tiraron y se dieron hasta con el cubo, y eso no es malo. Para una persona que venga de un país totalitario como Cuba, que no está acostumbrada a ver este tipo de debate en televisión, lo primero que le causa es estupor. ¿Cómo es posible que estas dos personas se digan las cosas que se digan? Con respeto, obviamente, porque están delante de las cámaras de televisión y porque para hacer política no hace falta demeritar al rival con epítetos ofensivos. Lo que sucedió es una cosa antiquísima en este país y es que la persona que ocupa un cargo político y opta por la reelección, pues obviamente quiere seguir en el puesto apoyado por las personas que son simpatizantes de su partido, por los donantes, por los que piensan como él. Y este es el caso del senador Marco Rubio, que defendió sus posiciones. Ahora bien, como los puestos no son eternos aquí en Estados Unidos porque no son a dedo, excepto los jueces de la Corte Suprema, los senadores, los miembros de la Cámara Alta, que son los senadores, y los miembros de la Cámara Baja, que son los representantes, van a elecciones periódicamente. En este momento le toca la reelección al senador republicano Marco Rubio, pero tiene una rival, y esta rival es la demócrata Val Demings. El ejercicio de democracia que hicieron estas dos personas delante de la televisión lleva al público a votar por uno o por otro. Y es que las plataformas políticas de los dos contendientes obviamente están marcadas por muchas diferencias. No voy a caer en las diferencias porque como es política interna, para los ciudadanos que viven en Cuba, para la gente que vive en Cuba, esto tiene total falta de interés porque es política local, es política de los Estados Unidos. Y aunque es un puesto para senador en el estado de la Florida, porque hay dos senadores por estado, son 100 senadores en total, porque hay 50 estados, y la matemática da 2 por 50, da 100. Ocupar el puesto de senador en los Estados Unidos representa ser una de las personas más importantes y más influyentes dentro de la política nacional. Independientemente de que usted se ocupe de su estado, en este caso la Florida, tiene peso a nivel nacional porque tiene peso su voto, tiene peso las investigaciones que usted lleva a cabo, tiene peso el comité al cual usted pertenece, ya sea de inteligencia, ya sea de presupuesto, ya sea de transporte, ya sea de cualquier otro tipo de tema. Eso tiene un peso muy grande en la política de los Estados Unidos. Ser senador también implica que usted tiene votos importantes también, por ejemplo, para que sea nombrado un juez de la Corte Suprema. O sea, no estamos hablando de un cargo político menor, sino de un cargo político muy elevado. Del puesto de senador han salido en oportunidades aspirantes a la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, pues bien, el ejercicio de democracia que se hizo en las cámaras de televisión, la cadena de televisión Telemundo transmitió en inglés traducido al español este debate, tenía la particularidad de que se le hacían preguntas a ambos y ambos tenían un espacio de tiempo para contestar. Eran preguntas que provenían de diversas fuentes, pero eran preguntas para escudriñar el pensamiento político, la postura política, el hecho de cómo había trascendido, en el caso del incumbente, que es el senador Rubio, su estancia durante tantos años, y uno y otro se criticaban por las posturas que responden a sus plataformas. Este ejercicio de democracia, señores, que yo le estoy explicando aquí a ustedes, pasa no solamente a nivel de senador, pasa también a otros niveles inferiores y superiores, porque cuando llegan las elecciones, y en dos años llegarán las elecciones, volverá a suceder lo que sucedió hace un par de años, que se enfrentaron el aspirante y el incumbente, y así sucesivamente. Ese ejercicio de democracia, señores, ojalá que regrese el día de mañana a Cuba, donde las personas que quieran seguir en un puesto se vean en la necesidad de defenderlo, pero se vean en la necesidad de cumplir con los electores y se vean retados por otro que tenga un plan y que tengan otras ideas nuevas, frescas, diferentes y que digan: yo soy mejor, yo quiero tu puesto. ese ejercicio de democracia es lo que hace que los pueblos avancen y es lo que hace en todas las latitudes del mundo que los pueblos y los países avancen. Ese ejercicio de democracia no existe en Cuba. Y el día que nosotros veamos por la televisión que un gobernador, un alcalde, un presidente se vea retado por otro, que está respaldado a la vez por otra porción de la población, mejorará el país y mejorará la vida humana de cada una de las personas que son votantes. Votantes, porque lo que importa en un país es que haya votantes, no corderos que sigan la línea que le marca el presidente de turno. Son las 6:25 de la mañana y ahora vamos a tener el espacio de ciencia y tecnología con la bella, la divina, la esplendorosa, además amiguita mía, Carolina Morales Jacomino.
Google se ha convertido con los años en más que un motor de búsqueda. Y todo gracias a las diversificaciones que ha tomado para hacerles la vida más sencilla a las personas en el plano digital. Hola amigos, yo soy Carolina Morales y les doy la bienvenida a Ciencia para Escuchar. Los emprendedores en general se ven beneficiados por todas esas herramientas que los ayudan a optimizar los diferentes procesos que atañen a su idea de negocio. Una de esas herramientas es Google Drive, la que todavía se encuentra perfeccionándose para brindar más opciones. Por lo general, las personas le dan a Google Drive unos usos muy limitados que, si bien son eficaces, la verdad es que no explota al máximo las capacidades de esa herramienta. Eso es algo verdaderamente lamentable, ya que esta plataforma posee una infinidad de funciones que no todos conocen y que son capaces de incrementar positivamente los procesos de tu emprendimiento. Compartir documentos públicos. Si bien es cierto que esta función está disponible en Gmail desde hace años, Google Drive ha conseguido nuevas dimensiones para optimizar el intercambio de información entre un grupo de personas. Esta función ahora te permite ir editando los documentos en tiempo real en conjunto con otras personas, lo que resulta muy positivo para aquellos que necesitan entregar informes de forma inmediata, entre otras cosas. Pero no solo eso. Una de las mejoras de esta función incluye un chat dinámico y bastante eficiente que te permitirá compaginar tus esfuerzos con la de tus compañeros, lo que beneficia la comunicación y seguro les brindará resultados mejores. Escanea documentos. Google Drive se posiciona hoy por hoy como la herramienta que más necesidades cubre dentro del sector de empleados que se desempeñan sus labores en una oficina. Si te encuentras en un apuro y necesitas compartir un documento de inmediato y no tienes tu ordenador cerca, no te preocupes. Solo descarga la aplicación de esta plataforma en tu móvil y escanea el documento. Esto te permitirá compartirlo en forma de PDF. Y si lo que necesitas es que alguien más haga correcciones en el archivo o agregue algo más al contenido, estarás cubierto porque muy bien podrán usar la función que te mencionamos anteriormente. Crea enlaces con el motor de búsqueda. Si lo que quieres es poder agregar enlaces en hipervínculos en tus documentos de texto de Drive, pero no conoces la dirección de la página, esta plataforma te tiene cubierto. Con su buscador interno podrás usar las palabras claves del link que quieres implementar y encontrarlo y agregarlo de forma rápida y sencilla sin tener que copiar y pegar. Pero con el motor de búsqueda no solo podrás hacer eso, sino que también tendrás la posibilidad de entrar a Google Imágenes sin necesidad de salir del driver. Busca el arte visual que necesitas para agregar dinamismos a tus documentos de forma inmediata. Comparte documentos en la web. Compartir documentos con un grupo inagotable de personas resulta no ser suficiente para muchos. Y Google se percató de esa demanda y desarrolló esta opción para integrarla a su Google Drive. Si posees un blog o página web, entérate que puedes compartir contenido directamente de esta plataforma a todas tus redes. Esto optimiza considerablemente tu tiempo, sobre todo si publicas contenido de forma constante. Crear formularios. Por último, no podíamos dejar pasar una de las opciones que creemos tremenda dentro de Google Drive, la creación de formularios o encuestas. Si quieres beneficiar tu emprendimiento digital con el feedback de tus seguidores, usa esta herramienta para compartir una lista de preguntas que te arrojen datos invaluables. Con esa plataforma, también podrás llevar un registro de la popularidad de estos gadgets. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:31 de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Radio Martí. Para las personas, para los oyentes que han sintonizado ahora, estoy aquí solito y abandonado. Exilda está pasándose un par de días de descanso muy merecido, así que me dejó a cargo del correo electrónico. Lo acabo de abrir hace unos minutos y recibí unos saludos de parte de Jackisito. Lo siento mucho, pero tengo que confesar esto. El otro día me encontré con Jackisito en una tienda. Yo estaba buscando una cosa, y me encontré con Jackisito en una tienda. Y me pareció que no estaba bien de la cabeza porque estaba hablando con un par de tenis. Y yo lo miré y yo dije, ese es Jackisito, lo reconocí porque obviamente como él no hay dos. Y lo miré y estaba fijamente conversando con un par de tenis. Entonces me le acerqué y le dije, Jackisito, ¿por qué estás hablando con un par de tenis? Y me dijo, es que en la etiqueta pone converse. Y me quedé así, yo dije, se fundió, definitivamente se fundió. Digno de un chiste de Roxana Romero, que por cierto la vi mariposeando por ahí. Ya ahorita vendrá Roxana Romero con su segmentico, que bueno, no sé de qué tratará, pero se dice Converse, Jackisito, y es una marca de tenis, no hace falta conversar con ella. Nada, cosas que pasan. Jackisito, afloja. Bueno, son las 6:32 de la mañana y alguien que no trajo abrigo porque tiene la piel curtida por el frío, tiene la piel curtida por los siglos. No, por los siglos y los... No, eso se dice en la iglesia. Tiene la piel curtida por los meses. Y aunque todavía se... Todavía es una palabra peligrosa, porque cuando usted le dice, todavía eres joven, te dice, mal rayo te parta, quita todavía, eres joven. Alguien que no vino con boina y que se rió de mí, que sí estaba tiritando, es la persona que viene a continuación a decirnos el estado del tiempo.
We don't talk about Bruno.
Del tiempo de las noticias. Es para ver si estabas atendiendo, Mikey. Es para ver si estabas atendiendo.
Cuidadito con Bruno, cuidadito, mira que Bruno tiene una piel curtida, gruesa, sí, por las inclemencias del tiempo.
Tienes una piel tan curtida que pareces un pepinillo.
Oye, mira que si no te portas bien, no converso.
No, no, hazme el favor, que estoy metiendo un solo aquí.
¿No quieres que vaya ahí y te acompañe?
Sí, sí, por favor, que me da miedo la oscuridad, espera, y aquí espera, estoy a media luz.
Espera que voy a preparar el mate y vamos para ahí. El mate uruguayo, ¿no?
Sí, señor. Sí,
no el mate
bueno,
cubano.
Muy bueno, muy bueno.
No, el mate cubano lo dejamos para cuando venga Exilda. Ok, pasamos entonces a las informaciones a las 6:30. Continúan las protestas en Cuba ante los apagones y el deterioro de las condiciones de vida en la ciudadanía. Tomás Cardoso con esta información.
Con gritos de libertad, residentes de la localidad de San Andrés, en Holguín, se lanzaron a las calles este martes en la noche en protesta ante los prolongados apagones, en medio del incremento de los casos del dengue, el desabastecimiento de alimentos y medicamentos, informaron a Radio Martí residentes desde la isla. En la localidad de San Andrés, ubicada a 19 kilómetros de la cabecera provincial, uno de los participantes, Damaso Antonio Fernández, nos cuenta.
El pueblo de San Andrés fue poco a poco cansándose de un apagón que ya sobrepasaba las 12 horas. Entonces se lanzó con cacerola y gritando libertad, libertad, libertad a toda voz, y se le fueron uniendo y uniendo personas de todas las edades por todas las calles por aquí y frente a la PNR, por donde quieran. Eso fue alrededor de las 8. Duró alrededor de las 9 y tantos minutos porque pusieron la luz.
Los apagones en Nuevitas, Camagüey, abarcan casi todo el día. Señala Olainis Tejeda Beltrán.
16 horas. El dengue campea por su respeto. De una forma descontrolada, apenas fumigan.
En Carlos Rojas, Matanzas, donde siguen los apagones, hay otros problemas. Informa la activista Ania Zamora, que tuvo este martes a un familiar internado por dengue en el hospital de Jovellanos.
Mi nuera estuvo ingresada allí por un dengue con una fiebre muy alta. Le pusieron una aguja directa a la vena. Tampoco había termómetro. En las farmacias no hay nada. No hay nada que comer.
Joel Acosta Gámez reside en Baracoa y describe la situación existente allí.
Con los apagones encima, acá en el barrio donde vivimos, no han vuelto a fumigar más, a pesar de que hay personas enfermas con dengue. Hoy amaneció la carne de cerdo a 350 pesos, la libra de arroz a 80 pesos, moneda nacional.
La Unión Eléctrica de Cuba informó de una nueva avería en la termoeléctrica de Cienfuegos. Y desde Aguada de Pasajeros, Luis Alberto de la Nuez reportó.
El problema del apagón no perjudica simplemente la luz eléctrica. Desde ayer en Aguada no hay agua potable. Lo increíble del dengue es que como los hospitales están colapsados totalmente, dicen que no hay capacidad y para lograr tener esa capacidad tiene que pagar una cama.
Continúan los intensos apagones en Santiago de Cuba, nos dijo Eldris González Pozo.
Los apagones siguen igual. Hoy en las farmacias puede ir a comprar un medicamento porque no existe.
Y desde Santa Clara, el periodista Guillermo El Sol enfatiza de un agravamiento de los apagones.
Los apagones han arreciado de hace 72 horas para acá de una forma bastante agresiva.
Un total de 23 personas permanecen detenidas en Cuba por participar en los últimos cacerolazos, según las cifras actualizadas por Justicia 11 este martes. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La organización Freedom House expone en su informe anual el uso de la ley en Cuba para restringir el libre flujo de la información. Entre ellas señala la aprobada en abril de 2021 por la Asamblea Nacional y conocida como el Decreto Ley 35 de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y las comunicaciones y el uso del espectro radioeléctrico. La disposición obliga a los proveedores a limitar el uso de los servicios utilizados para transmitir información que las autoridades consideren falsa, además de contenidos que afecten la privacidad personal y familiar o la identidad de integridad y el honor de la persona, entre otros presuntos daños. Entre tanto, un nuevo Código Penal cubano aprobado en mayo de este año criminaliza aún más el discurso en línea, estableciendo penas explícitas y más severas para varios presuntos delitos cometidos a través de las redes digitales, incluidas las calumnias a funcionarios del gobierno y el uso de las redes sociales para organizar protestas, anota el informe de Freedom House. Un mes antes de la aprobación de esta ley, en abril de 2022, el youtuber e influencer Giovanni Montiel Hernández, conocido como El Gato de Cuba, fue condenado a 2 años de prisión por el delito de desacato. En prisión desde abril del año anterior, a la espera de juicio, Montiel Hernández fue detenido por criticar al gobernante Miguel Díaz-Canel en las redes sociales. Las autoridades judiciales de Cuba condenaron hasta por 10 años de cárcel a 14 manifestantes del 11J en La Habana. Yolanda Huerga informa.
Las sentencias firmes de 14 participantes de las protestas del 11 de julio de 2021 fueron entregadas a inicios de esta semana, 2 meses después de ser condenados hasta 10 años de prisión. El Tribunal Municipal de Arroyo Naranjo los encontró culpables por los delitos de desórdenes públicos, desacato, atentado e instigación a delinquir, dando por probado que los sentenciados se manifestaron de forma violenta y agresiva y convocaron a más personas a sumarse para desestabilizar el país. Los acontecimientos por los que fueron juzgados 14 jóvenes cubanos se desarrollaron en el municipio habanero de San Miguel del Padrón, de acuerdo al documento legal fechado el 30 de septiembre.
Podía entrar solo una persona, no podía haber nadie por fuera. Eran 3 días de juicio, finalmente solamente fueron 2. Como siempre, todo una falsa, todo un montaje.
Dijo la activista Yamilka Lafita, la conocida Lara Croft de las redes sociales, amiga cercana de Eliezer Sesma, uno de los procesados.
Y estuvieron más de 1 mes para darle la sentencia. La sentencia se la dieron la semana pasada. Fue lo mismo que la petición fiscal. Ahora estamos enfrascados en la apelación.
Según el pliego de sentencia que está en la fase de apelación, los acusados vociferaron frases y consignas despectivas y ofensivas contra el gobernante Miguel Díaz-Canel y la policía y lanzaron piedras contra los agentes del orden.
Por 9 años todos están inconformes, hasta los mismos abogados.
Señaló Maidelín Padrón, madre de Andy Bosa Padrón.
Quieren que los abogados apelen, que la apelación sea un juicio oral porque nadie está de acuerdo con eso, es muy injusto.
En la mayoría de los casos, la petición de la fiscalía fue similar a las sanciones confirmadas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La patrulla fronteriza de los Estados Unidos informó este miércoles de un desembarco de un grupo de balseros cubanos que tocó tierra en los cayos Marquesas al oeste de Cayo Hueso. De acuerdo con el comunicado publicado por el jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza, Walter Slosar, 4 embarcaciones rústicas con 80 migrantes cubanos llegaron a las costas de la Florida. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, impone la ley marcial en los territorios anexados por Rusia en Ucrania. La agencia de noticias AFP amplía esta información.
Permítanme recordarles que la ley marcial estaba en vigor en la República Popular de Donetsk, en la República Popular de Lugansk y en las regiones de Jersón y Zaporilla desde su entrada en el territorio de Rusia. Por lo tanto, ahora es necesario aplicar esta ley en el marco jurídico ruso. Por eso he firmado un decreto sobre la introducción de la ley marcial en estos 4 sujetos de la Federación Rusa.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 tempranito y de mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Seis y 43 minutos de la mañana. Gracias a todos por la sintonía. La gente del Club de Manzanillo que me piden que tire una buena qué. Bueno, algo bueno será. Gracias por escribirnos y gracias por sintonizarnos. Señores, por supuesto, gracias también a todos los oyentes que están dentro y fuera de Cuba y no pueden escribir por la razón que sea. No importa. Gracias por estar ahí de sintonía. Vuelvo a repetir, Exilda se va a pasar hoy y mañana de descanso, así que merecidamente que descanse Exilda. Tremenda envidia que le da. Bien, vamos ahora a poner un fragmento de este programa de La Tertulia con Amado Gil y José Luis Ramos. Ambos conversaron sobre el tema de que el régimen cubano agradece, de hecho, la ayuda de Estados Unidos a los damnificados por el huracán. La Cancillería de la isla señaló que la ayuda será canalizada por la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, organización a la que Cuba pertenece y con la cual, estoy citando, tiene una larga y fluida relación. Nuestros colegas Amado Gil y José Luis Ramos, pues en la tertulia de las noticias como son, abordaron este tema con el periodista Lázaro Chirino. Vamos a escuchar un fragmento de este análisis.
El régimen cubano agradeció la ayuda humanitaria que Estados Unidos ofrecerá a los damnificados por el paso del huracán Ian, que arrasó con numerosas comunidades en el occidente de la isla. La respuesta oficial se produjo a través de una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. El ministerio agradece el ofrecimiento de ayuda de $2 millones brindado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para los cubanos afectados por los daños del huracán Ian, destaca el comunicado. La Cancillería señaló que la ayuda será canalizada por la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, organización a la que Cuba pertenece y con la cual tiene una larga y fluida relación. La declaración añade que este aporte contribuirá a los ingentes esfuerzos de recuperación, reconstrucción que lleva a cabo las autoridades junto al pueblo. La nota de la Cancillería no menciona a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, organización a través de la cual se entregará la ayuda. Y por cierto, una organización que el gobierno de Cuba, pues...
Lo decía Reinaldo. Es el demonio.
Es el demonio y por la cual ha transitado dinero para la sociedad civil. Uh-huh. Y ahora el gobierno, ¿qué dice? Pregúntele, ¿es mercenario también el gobierno?
Pregúntele a Alan Gross, que estuvo preso en Cuba por llevar teléfonos y todo donados por USAID.
Y mira que ha criticado USAID, el gobierno USAID. A la USAID.
Bueno, vamos a comenzar con Lázaro Chirino. Lázaro, tu comentario.
Lo interesante de esto es cómo la realidad va siendo superior a la propia ficción que se quiere montar el gobierno cubano. Y esta no es la primera ayuda que se recibe por parte de la USAID en los últimos meses. Recordemos que tras el desastre de la base de supertanqueros de Matanzas, en el gobierno de Estados Unidos, a través de la USAID, pues facilitó determinadas ayudas, y en esa oportunidad el gobierno de La Habana pues guardó silencio. Al menos en esta oportunidad han tenido que reconocer, yo creo que gracias a la presión de los medios internacionales, los activistas y opositores, que este dinero ha llegado. Claro que 2 millones realmente es nada. Yo creo que esto es más una ayuda simbólica que permitirá a la sociedad civil independiente precisamente usar este argumento para decir que Díaz-Canel y que Bruno Rodríguez Parrilla son también mercenarios, ¿no? Y que, por tanto, pudieran ser juzgados como mismo lo han sido pues otros prisioneros políticos dentro de Cuba. En el caso de estos $2 millones, lamentablemente la falta de transparencia que hay en Cuba y el totalitarismo que reina en el país desde hace más de 6 décadas, pues no permitirá saber si realmente esos $2 millones serán destinados a comprar la ayuda que necesitan los pinareños o los damnificados de cualquier otra provincia, o si terminarán comprando apliques para un hotel en La Habana. Yo espero que el gobierno de Estados Unidos, a través de las estructuras federales, y que la propia Cruz Roja puedan actuar con transparencia y que no se sumen a esta conga de malversaciones que muchas veces establece el gobierno de La Habana. Porque sabemos muy bien que los cubanos que vivimos en el exilio, muchas veces, y a mí me han atacado personalmente cuando me he hecho eco de ayudas o de recaudación de ayudas para ciudadanos dentro de la isla, pues porque hay este miedo a cómo yo sé a dónde va ese dinero que se va a donar, o esa medicina o esa ropa, porque sabemos que instituciones como el ICAP, las iglesias dentro de Cuba, han servido como una especie de cortina de humo para que las ayudas se queden en determinados grupos. Y para ir cerrando un poco la idea, me recuerdo cuando en el 2008 pasó el ciclón Gustav por la Isla de la Juventud, que es de donde yo soy. Yo estaba en ese entonces en el servicio militar y vino mi madre muy emocionada y me dice: hijo, nos han vendido en la bodega una lata de atún. O sea, esa era la ayuda que le estaban dando al pueblo cubano, ¿no? Una lata de atún al mes para que pudiera sobrevivir. Entonces, habrá que ver con qué transparencia el gobierno va a financiar o va a ejecutar estos 2 millones, también el dinero financiado o facilitado por la Unión Europea, por Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. Claro. Esa es mi gran duda. ¿Cuánta transparencia habrá ahí?
Yo creo que el gobierno cubano va a tener cuidado en esta ocasión, porque la está aceptando, no creo que por primera vez. Hablabas tú de Gustav en el 2008. Hay que también en el 2008 pasó Paloma. En el 2005... pasaron tres. En el 2005 pasó Denis. En el 2001 el huracán Michel. Y siempre que el gobierno cubano decía, aquí tenemos fondos de emergencia para ayudar a la población cubana, para ayudar a los damnificados, con aquella prepotencia, siempre el gobierno cubano decía, rechazamos la ayuda de Estados Unidos, no aceptamos esa ayuda. Estaba vivo Fidel Castro.
Eso tenía un gran peso en la toma de decisiones, ¿no? Con Fidel, aunque no estuviese al mando, pero sí, moviendo determinados hilos, era muy difícil aceptar este tipo de ayuda.
Bueno, he escuchado un fragmento de la tertulia del programa Las Noticias Como Son, en la que el periodista Lázaro Chirino aborda el tema de la ayuda que ofreció Estados Unidos al régimen de Cuba. Y quedó claro en las palabras de nuestros colegas y de Chirino, como en otras oportunidades que han habido fenómenos naturales en Cuba, la ayuda que venga de cualquier país que sea, pues no hacen otra cosa que venderla a las autoridades o ubicarla en puntos estratégicos, ya sea de turismo o se la quedan ellos. Recuerdo en una oportunidad hace muchos años, no estaba yo en este pueblo al sur de La Habana, en San Nicolás de Bari, pero que hubo una inundación muy grande. Las furnias famosas del pueblo las habían tapado y el agua se quedó estancada. Mucha gente perdió pertenencias y la Iglesia Católica hizo entrega de objetos y de cosas, de suministros que habían enviado a los pobladores como ayuda. Los dirigentes comunistas del pueblo trataron de acaparar la ayuda para repartirla ellos, como si la ayuda proviniese del gobierno. El cura se portó como todo un valiente y dijo que no, que la ayuda la entregaba la iglesia porque la había mandado la iglesia de la capital. Y el cura era el que repartía las cosas, las donaciones de la iglesia. Así ojalá ocurra en muchísimos lugares. Primero que no ocurran fenómenos meteorológicos que destruyan parte de la infraestructura cubana. Siempre decimos que es mejor que pasen por aquí los huracanes y destruyan aquí porque reparamos de una manera mucho más eficiente y más rápida que en Cuba. Pero bueno, esta es la historia. Amigos, como me quedan unos minutos para las y media, voy a decir algunas efemérides históricas de un día como hoy, 20 de octubre. Y en el año 1968 ocurrió la boda entre dos personas extremadamente famosas, porque, una, la dama, era de nombre Jacqueline Kennedy, obviamente la viuda del presidente asesinado, John Kennedy, en el año 63, era una persona archifamosa, con un glamour enorme, y era muy popular dentro y fuera de los Estados Unidos. Y se casaba con un millonario griego, Aristóteles Onassis. Esto para mucha gente se sintió ofendidos y se sintieron ofendidos porque era como eran personajes que no pegaban. Personajes que no pegaban. Pero bueno, la boda sucedió. Kennedy murió en el año 63 y Jacqueline Kennedy decidió casarse con Aristóteles Onassis, que era un multimillonario naviero griego, y se casaron en una isla de Grecia. Y para muchos fue como un balde de agua fría, porque seguían atados a la idea romántica de ese personaje casi santificado que se convirtió en el presidente asesinado y su viuda Kennedy. Así que un día como hoy ocurrió esa boda. También un día como hoy, y marcando grandes diferencias entre personajes, en el año 1976, en Argentina, Diego Armando Maradona, para muchos el mejor futbolista de todos los tiempos. Otros dicen que es Pelé en épocas pasadas. Ahora se lo disputan, obviamente, Cristiano Ronaldo y Messi. Pero un día como hoy del año 1976, Diego Maradona hizo su debut como jugador profesional con el Argentinos Junior. Si debiera haber puesto yo un epitafio sobre la tumba de Maradona, hubiera dicho, hubiera puesto todo lo que hizo con los pies, lo destrozó con la cabeza. Pero bueno, son las 6:54 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Muy buenos días, amigos de tempranito y de mañana. Pónganse cómodos porque aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Continúan los momentos sublimes de la pelota esta noche a las 7:30, el segundo partido por la serie del campeonato de la Liga Americana entre los Yankees de Nueva York y los Astros de Houston. Ya tenemos a los abridores para el partido de esta noche y es un duelo entre dos abridores dominicanos por los Yankees, Luis Severino, que durante la temporada regular ganó 7, perdió 3, efectividad de 3.18, el lanzador derecho con 112 ponches en la campaña regular y eso que estuvo lesionado 2 meses, se enfrenta al zurdo dominicano de los Astros de Houston, Framber Valdez, que ganó 17, perdió 6 con promedio de 2.82 y ponchó a 194. Increíble, pero cierto. Así que dos abridores dominicanos para el partido esta noche entre los Yankees de Nueva York y los Astros de Houston. Recuerden, en los dos primeros juegos en Texas, luego el viernes es un día libre y los partidos 3, 4 y 5 se van a jugar en el Bronx durante el fin de semana y no hay día libre. Si la serie regresa a Houston para el sexto y séptimo partido, no hay día libre. Van a tener que viajar inmediatamente después del quinto partido. Ahora pasamos al boxeo profesional. El púgil cubano Robeysi Ramírez va a pelear el 29 de octubre en el Madison Square Garden de Nueva York, pero no sabemos contra cuál contrincante. Les explico. Robeysi Ramírez tiene 10 victorias consecutivas, una sola derrota, 6 knockouts, peso pluma, 2 veces campeón olímpico. Nació en Cienfuegos, Cuba, vive y entrena en Gulfport, Florida. Este muchacho de 28 años de edad, un zurdo, y inicialmente iba a pelear contra el norteamericano de 30 años de edad, Jesse Magdaleno, que tiene 29 victorias y una sola derrota, pero aparentemente Jesse se lesionó en un sparring y entonces todavía dicen que Robeysi Ramírez va a pelear contra alguien, pero no nos han dicho cuál va a ser el contrincante del púgil cubano. Deberían de decirlo pronto, pues el combate es el 29 de octubre allá en el Madison Square Garden y ya Robeysi Ramírez debe estar pensando en un combate a nivel de campeonato mundial. El combate va a ser de 10 asaltos. Pasamos al fútbol, soccer, damas y caballeros, durante esta jornada de entre semana en la Liga Española de Fútbol. El Real Madrid derrotó 3-0 al Elche el miércoles por la noche con goles de Valverde, Benzema, el Balón de Oro, y Asensio en el minuto 89. Con la victoria de visita contra el Elche, el Real Madrid se mantiene de primero en la Liga Española de Fútbol, 3 puntos por encima del Barcelona. Claro, esa ventaja siempre y cuando el Barcelona gane esta tarde a las 3 p.m. hora de Cuba contra el Villarreal de Castellón. De otra manera, el Real Madrid podría incrementar su ventaja sobre el equipo catalán. Otros partidos del miércoles por la noche, el Real Valladolid derrotó 4-1 al Celta de Vigo. La Real Sociedad de San Sebastián 1-0 frente al Mallorca. Hoy jueves el Almería contra el Girona, el Osasuna contra el Español y el Barcelona contra el Villarreal de Castellón. El Barcelona espera recuperarse tras haber perdido el domingo pasado en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid 3-1. Así que el Barça no quiere verse detrás del Real Madrid después de 10 jornadas, 6 puntos, así que se ve obligado a ganar esta tarde. Mientras tanto, en la Liga Premier de Inglaterra, por segunda vez en 4 días, el actual subcampeón europeo, el Liverpool, logró ganar en casa 1-0. Hoy fue contra el West Ham United había derrotado al Manchester City el fin de semana, el Newcastle United derrotó al Everton y el Manchester United 2-0 contra el Tottenham Hotspurs. Hoy, en la Liga Inglesa, el Fulham contra el Aston Villa, el Leicester City contra el Leeds United. Y en el baloncesto profesional de la NBA, esta noche solamente dos partidos. Milwaukee de visita en Filadelfia contra los 76ers a las 7:30 y los Clippers de Los Ángeles contra los Lakers a las 10 p.m. Recuerden que los Lakers perdieron su primer encuentro de la campaña regular contra los guerreros de Golden State. Y el viernes un partidazo, apúntenlo ahí, a las 7 p.m. hora de Cuba, los actuales subcampeones nacionales Celtas de Boston contra el Miami Heat, definitivamente uno de los partidos más interesantes de la jornada. Tenemos otros cuantos, pero sin duda alguna, también Phoenix contra Portland, los guerreros de Golden State reciben a Denver, Utah contra Minnesota, Memphis en Houston, Detroit en Nueva York, Toronto versus Brooklyn, Atlanta recibe a Orlando, San Antonio, Indiana, y los Pelícanos en Charlotte. Muy bien, amigos, de tempranito y de mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Siete y un minuto de la mañana. Muchísimas gracias a Fernández. Dice, muy buenos días, aquí estamos tempranito y de mañana desde la ciudad que progresa. Deja ver qué hora es, a las 7:01, no ha salido el sol. Dice que en Hialeah sale el sol hoy a las 8:00 a.m. Saludos, mi hermano. Un abrazo. Muchísimas gracias por recordarme eso. Nos perdemos los que estamos trabajando aquí todos los amaneceres. Cuando llega el sábado y el domingo también nos los perdemos porque, bueno, cansados de levantarnos tan temprano, pues también nos perdemos los amaneceres de sábado y domingo. Voy a ver si un día grabo uno de estos. Nos escribió también este muchacho tan tranquilo y tan poco mediático que es el cubano de Finlandia. Dice, Exilda, por favor, pásale esta información tan importante a Jaco, que es el encargado de leer los cumpleaños y los aniversarios. ¿Y dónde está la información, compadre? Porque aquí no hay más ninguna información. Te digo a ti que yo no sé ni para qué leí el correo cubano de Finlandia. Es verdad lo que dice Jaimito, la información la extrae Bruno, me mandó un mensaje aquí que no dice nada. Bueno, pues nada, señores, son las 7:02 de la mañana. Recuerden, un poquito más adelante vamos a estar escuchando el segmento de Roxana Romero. Y les adelanto que cuando sean las 7:38 y 39, más 15 segundos aproximadamente, vamos a tener al doctor Alberto Valli, Alberto Domínguez Valli, los vamos a entrevistar y le voy a hacer algunas preguntas que en cierta forma están relacionadas con la medicina, cosas curiosas sobre medicina, cosas, temas muy populares, creencias a veces que la gente tiene. Vamos a ver qué es lo que dice el experto. No se lo vayan a perder. Eso va a ser sobre las 7:40. De momento, tiempo de noticias con Bruno Tocas.
Y hablando de informaciones, pongan atención con mucho cuidado porque tengo informaciones muy importantes. El informe 2022 sobre la libertad mundial en la red que publica anualmente la organización Freedom House cita el caso del manifestante Joan de la Cruz, quien fue encarcelado por filmar y divulgar en redes sociales las protestas pacíficas del 11 de julio en San Antonio de los Baños. El joven, sentenciado previamente a 6 años de prisión, pasó a cumplir 5 años de trabajo correccional sin internamiento del trabajo a la casa tras el proceso de apelación. En cuanto a la red, Freedom House reitera que a pesar de mejoras en la infraestructura técnica, Cuba mantiene una de las tasas de conectividad más bajas del hemisferio occidental, con conexiones deficientes y un costo de acceso alto. Tendría que haber dicho acceso alto. En la isla, las tarifas de teléfono y acceso a la Internet continúan siendo exorbitantes según las normas internacionales, afirma la organización. Con el salario mínimo mensual ajustado a 21 CUP después del 1 de enero del año 2021, un residente de Cuba aún tendría que pagar casi 10 veces esa cantidad por el servicio Nauta Hogar de tiempo completo, ya que no existen planes de tarifa plana, explica la organización. Y aunque los internautas cubanos todavía pueden conectarse a bajo costo o sin costo a través de las instituciones estatales donde trabajan o estudian, es más probable que en esas conexiones enfrenten la censura a ciertos sitios web y servicios. Protestas sociales en Cuba en demanda de cambios económicos y políticos llenan de esperanzas a la activista Zaily González. José Luis Ramos informa.
Zaily González calificó de impresionante cómo el pueblo cubano está llevando a cabo un movimiento de liberación, refiriéndose a las protestas después de las décadas de represión y sufrimiento económico.
Es lo que está sucediendo, es una Cuba que llena de esperanza en la medida en que se está viendo una ciudadanía activa, una ciudadanía que no sale a las calles únicamente pidiendo comida, pidiendo electricidad, sino que se escucha en las calles pedir libertad. Es una Cuba, además, donde se entendió que manifestarse es un derecho, que rebelarse es un derecho, y que yo veo que no tiene la voluntad de parar hasta que no sean libres. Y sé que va a ser un proceso que va a tomar tiempo, y sé que va a ser un proceso que va a costar mucho sufrimiento a personas y a las familias de esas personas. Pero es impresionante cómo el pueblo cubano, que siempre aprende muy rápido, está llevando a cabo un movimiento de liberación que algunos tal vez no lo ven o son menos optimistas que yo, pero para mí es evidente que sí lo está haciendo.
La activista y emprendedora, exiliada en Estados Unidos hace 4 meses por exigir respeto a los derechos humanos y democracia para Cuba, dijo que las manifestaciones espontáneas sorprenden a las autoridades cubanas.
O sea, los sorprenden porque están desconectados de la realidad del cubano de a pie.
González agregó.
Se escucha libertad, se escucha el anhelo de un cambio. Esa libertad yo siempre la traduzco en el anhelo de un cambio, cambio de sistema. Ya no queremos más socialismo. Es una falacia. Yo creo que, a ver, el socialismo fue la última de las utopías modernas que hay en el año 1991. Entonces ya el pueblo cubano se ha dado cuenta de que el socialismo no es más que esa porquería que existe, que lo único que hace es depauperar cada vez más el país. Y quiere un cambio, tiene anhelos. Ya el cubano, o sea, conoce cómo se vive en realidades otras, porque han viajado, porque lo han visto a través de las redes sociales o porque sus hijos se lo han contado.
Zaily González respalda la ayuda a familiares de los detenidos durante las protestas del 11J y pide la libertad de los presos políticos cubanos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El periodista y activista Boris González Arena considera necesaria la ayuda humanitaria de $2 millones que los Estados Unidos anunció en beneficio de los damnificados por el huracán Ian en Cuba, pero insiste en que se necesitan garantías para que el castrismo no se beneficie. Así lo explicó González Arena a Radio Martí.
Cuando tú tienes el anuncio de los Estados Unidos de que va a asistir con $2 millones a los damnificados de Pinar del Río, lo primero que se está poniendo en claro ahí es que esta es una medida de amortiguamiento. O sea, en Pinar del Río ahora mismo llevan 3 semanas sin luz. En Pinar del Río en este momento está viviendo en la prehistoria de la civilización y eso necesita asistencia. El ciudadano que está ahí en ese sufrimiento necesita la máxima atención posible. Necesita medicinas, necesita que haya cables eléctricos, camiones con electricidad, postes eléctricos que sean puestos. Necesita alimentos, necesita techos, cobertura de techos. Necesita que no se las vendan como hace el castrismo, que le vende unas tejas a unos precios que no las puede pagar. Esa asistencia la necesita. Eso sí, el castrismo tiene que habilitar organizaciones sobre las que no pueda lucrar. Porque recuerda que el castrismo tiene no solo un sistema de instituciones, sino también tiene una sociedad civil falsa creada por ellos, que si los Estados Unidos ponen dinero ahí o la Unión Europea pone dinero ahí, sin duda el castrismo se la va a robar. pero los ciudadanos de Pinar del Río sí necesitan esos beneficios que los Estados Unidos pueden dar. Ahora, ¿cómo los va a dar los Estados Unidos? ¿Cuál es la garantía que puede dar un sistema criminal como el castrismo de que no va a desviar el curso de ese beneficio? Hay que enyugar, hay que doblegar la voluntad totalitaria del castrismo, su voluntad criminal, y por otro lado, por supuesto, hay que asistir al máximo al cubano más sufrido.
Sobre la ayuda humanitaria ofrecida por los Estados Unidos a Cuba, otros activistas también expresaron en redes sociales su desconfianza con el destino de esos fondos, señalando que deben considerarse entidades que no se encuentren comprometidas con el régimen castrista. El Departamento del Transporte de los Estados Unidos declaró el martes que permitiría que Delta Airlines y United Airlines retrasaran temporalmente la reanudación de sus vuelos a Cuba. United declaró el mes pasado que ha estado trabajando durante meses para iniciar el nuevo servicio a La Habana, pero que se enfrenta a obstáculos de arrendamientos y tecnología en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí. Delta también señaló que tenía problemas para restablecer la ruta. El Departamento del Transporte declaró que exigiría a United que reanudara el servicio a más tardar el 1 de diciembre y a Delta a fines de marzo. Legisladores de los Estados Unidos de ascendencia cubana han pedido cuentas a los máximos responsables de las Secretarías de Estado y de Seguridad Nacional a fin de conocer si la Casa Blanca tiene planes de reanudar el programa de refugiados en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Al respecto, Ricardo Quintana preparó este informe y recogió las declaraciones de los legisladores por el sur de la Florida, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar.
Los representantes federales Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez enviaron una carta al secretario de Estado y al secretario de Seguridad Interna, Anthony Blinken y Alejandro Mayorkas, interesándose por el programa de refugiados para los cubanos en La Habana.
El programa de refugiados en Cuba ha sido esencial para los cubanos que sufren severa represión en la isla.
El programa de refugiados de los Estados Unidos le puede dar cabida y permitirles que vengan. Entonces le hemos pedido a la administración que haga algo bueno por Cuba.
En la misiva, los firmantes indican que los refugiados en Cuba no han podido aprovechar este programa durante 4 años, en una época, dicen, de creciente represión en la isla y en particular a raíz de las históricas protestas del 11 de julio del año pasado, cuando muchos activistas han sido encarcelados, han sido víctimas de abusos, acosados y perseguidos por ejercer derechos básicos.
Sabemos que después del 11 de julio hay cientos de líderes que han sido enjuiciados, niños menores de 16 años, 55 niños, que les han metido 30 años de prisión. Estos sátrapas no tienen ningún tipo de compasión y solamente por salir a la calle y decir libertad.
Un momento tan crítico como este, el incremento de la represión en la isla, ese programa es más importante que nunca y me preocupa mucho esos cubanos que están sufriendo dentro de la isla.
Entre las interrogantes que los congresistas están enviando a los destinatarios de esta carta figuran, ¿cuáles son los planes inminentes, si es que los hay, para reanudar el programa de refugiados en Cuba? ¿Cuántas solicitudes de refugio se han presentado desde que este programa fue suspendido hace 4 años? ¿Cuántas solicitudes de refugio están pendientes? ¿Cuántos cubanos han intentado presentar solicitud de refugio desde que se detuvo el programa? ¿Y cuánto personal consular sería necesario para reanudar este programa? Además, ¿qué otros obstáculos impiden la reanudación de este programa? Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 en Tempranito y de mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Y ahora
¿ahora
y
a... qué?
qué?
¿Ahora qué?
Ahora estoy muy contento de
¿por qué? Pero estamos solos.
Sí.
¿Y qué pasó con Exilda?
Exilda se fue del país.
Ya. Está cansada de tener este programa contigo, ¿no? No digo yo. Si tú rindes, mijo, claro. Exilda claro que se cogió el día.
Abandonó.
¿Viste que sé lo que quiere decir rinde?
Sí.
Mi mamá siempre me decía eso. Niña, como tú rindes.
Y bueno, te voy a... ¿Tú qué hablas?
¿Puedes decir lo que quiere decir eso?
Sí, como tú... No
mortificas.
Ajá.
Eso es algo bonito decirle sí. a su hija.
Fíjate con qué nivel te vamos a recibir aquí en Tempranito de Mañana, que
dime,
te vamos a recibir
como
una adivinanza en inglés.
Oh, boy.
¿Eh?
Ok. ¿Y quién me lo va a decir? No,
yo,
tú. No.
Yo.
No, pero el bilingüe tuyo no.
Roxana necesita Romero.
Inglés con barreras.
¿Qué le dijo? Tú conoces de animales y esas cosas en la selva y eso.
Sí, mira con quién estoy presentando esto, este segmento. Dime tú.
¿Qué le dijo un jaguar a otro?
Que quiere una jarra de agua.
No.
Jaguar es un carro.
How are you?
¿Pero qué
no,
es eso? No, pero tú eres el único.
No, tú eres
el único en el mundo que escucha esto y te ríes. Porque Tony no se rió tampoco y es americano como yo. Así que el único, claro, tú eres el único que te ríes. Mira los chistes esos tan pujosos, por Dios.
Ay, Dios mío. Bueno, pues nada, te damos la bienvenida aquí como cada jueves. Te lo agradezco muchísimo que te hayas levantado temprano para venir, tú que te levantas para allá para los claros del almuerzo y hayas hecho este fenómeno
los
de estar
claros
aquí.
Para el almuerzo, ese dicho no lo conozco.
No, pero tú a ti te falta por conocer.
O eso tú lo inventaste.
No, eso es de mi propia creación.
¿Tú me estás tomando fotos sin mi autorización?
Sí, para que después
eso
me las firmes. Para después me las firmes. Tú sabes que está
puedes creer que no.
Roxana, tú sabes que está al final de todo.
Un period.
No, la O. Al final de todo está la
no, porque
O.
Está el puntico que le sigue. ¿Viste?
Bueno, cuéntame, porque el fin de semana pasado estuviste en una alfombra.
Bailando.
¿Cómo te fue?
Bailando.
¿Cuántas estrellas habían ahí?
Bueno, bastante. Y muchos de ellos cubanos destacados. No sé si tú los conoces, la verdad.
Claro.
Bueno, estaba Gloria y Emilio Estefan.
Me suena.
Ya. ¿Y Otoe Romero?
Me suena.
¿También?
Me suena.
Mira qué adelantado está en el mundo de la farándula. ¿De Sever Bueno?
Me suena. Toda esa gente me suena.
¿Y las Burques?
Me suena también. ¿Cómo
wow,
no?
¡Wow! ¿Pero qué? Pero mira
pensabas?
Eso. ¡Ah! ¿Cómo se me va a olvidar, por Dios, que le pregunté si sabía bailar y me dijo que no? Él lo que hace es música porque no sabe bailar.
¿Quién
tú crees? Un pianista súper, 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 súper famoso.
Oye, un músico que no sepa bailar es un poco difícil, ¿eh? No sé. ¿De qué se trata?
Bueno, tiene un nombre como simpaticísimo. Bueno, ese es ese, ¿cómo se dice eso? El lo que llaman a uno, pero no es un nombre.
Un apodo, un nombrete.
Un nombrete, sí, para ponerlo más cubano. El nombrete, Chucho Valdés.
Pero es que yo no sabía que Chucho no sabía bailar.
Bueno, te lo estoy diciendo, ni yo tampoco.
Bueno,
pero le pregunté.
Por ti.
Le dije, la música suya le encanta al mundo entero. Pude escucharlo en vivo. ¡Wow! Con una canción que acaban de estrenar, él y Desmond Child, que fue uno de los anfitriones de este evento, que ahora voy a entrar en detalle, pero un piano en un escenario tan lindo como es el Hard Rock en Hollywood, aquí en la Florida, pero espectacular. Pues entonces yo de fresca le pregunté, Chucho, ¿y la música suya que se escucha en todo el mundo, que usted es adorado por todo el mundo? ¿Usted baila su música? ¿Le gusta bailar? Y dice, pues si tú supieras, Roxana, que no, que yo no bailo. Yo hago la música o compongo o la realizo, pero no bailo. Yo lo hice para la persona, pero no para él. Tú no bailas tampoco. Yo no sé por qué tú estás tan asombrado.
Borra eso. Dale para atrás.
Sí. Pero qué simpático. Yo tuve una entrevista con él y con Paquito de Rivera por Zoom. Y creo que fueron como 20 minutos. Yo te diría que de esos 20 minutos, yo me reí 21 minutos. ¡Qué simpáticos los dos! Y uno se interrumpía al otro, así como hacemos nosotros. Se interrumpía, pero no, súper, súper divertido. Estos músicos...
Ah, perdón, déjame hacer un paréntesis.
No, pues.
Nunca he visto Así que recuerde a Chucho Valdés en vivo. Y para que veas, vi a su padre Bebo Valdés hace años cuando vino aquí a Miami Diego el Cigala y cantó Diego el Cigala y estaba acompañado por el padre de Chucho, Bebo Valdés. Ya estaba, ya era octogenario. Y sí. Mira tú.
Mira qué bien, el Cigala yo lo vi también espectacular. Wow.
¿Hay un perro aquí?
Pues sí. Que el único perro aquí.
No, porque es wow. Déjame meter a ver debajo de la mesa, a ver qué
es. ¿Tú ves? Y los perros ladran en inglés, ruff.
Por eso yo llamo al gato que está en el barrio y no me hace caso, porque yo le digo misu. Y en inglés
no,
es...
No, misu es una salsa china, ¿no? Misu.
No.
Sí, claro.
No, a los gatos en Cuba tú le dices misu. Pero los gatos aquí, como son americanos, tú le dices misu. Y caminando.
No, eso quiere decir te extraño.
¿Y cómo se le llama a los gatos aquí cuando tú dices kiri?
Kiri.
Claro, yo le hablo en español, el gato no me entiende.
Claro.
Qué barbaridad.
Porque después de cuántos años, bueno, cuántas décadas. Tú todavía no hablas
inglés. Eso ocupa el gato.
Bueno, de todas maneras, vamos a hablar de esto. El jueves pasado se celebró la entrega de los premios La Musa, que forma parte del Salón de la Fama de los Compositores Latinos. Y lo encabeza un cubano, Rudy Pérez, y Desmond Child, que también es cubano, parte cubano, y creo que la otra parte polaca. Y tuvieron algo súper especial, Jaco, en este certamen, porque reconocieron a Patria y Vida con la primera medalla de la libertad. Algo bastante bien merecido, ¿no? Debido al auge que ha tenido esa canción, que se ha convertido
en un himno
sobre la libertad, y otros países la han usado y todo. Pues mira, pude ver a Yotuel, Beatriz Luengo, Decemer Bueno, Alexander Delgado, Randy Malcolm y Adam González, que es uno de los escritores, y Eliezer Márquez, el Funky. Todos realizaron la canción, estaban en el escenario. Y si ves toda la gente aplaudiendo, cantando la canción con ellos, la verdad que fue algo muy bonito en el escenario este del Hard Rock Hotel en Hollywood, Florida. Los únicos dos, por supuesto, que no pudieron asistir a esta presentación fueron Michael Castillo Pérez, Michael Osorbo, y Luis Manuel Otero Alcántara, porque, como ya saben todos, siguen encarcelados.
Soy Decemer Bueno, ustedes ya me conocen, pero sigo aquí activo con ustedes luchando para que regrese la luz del espíritu a Cuba y para que el Señor esté con nosotros y nos guíe hacia la libertad.
Bueno, sí, mi gente de Cuba, yo soy Yotuel. Falta poco, ya nos queda poco. Hemos sufrido mucho, pero Dios nos va a dar la fuerza y la energía de levantarnos como nación y de crear una Cuba mejor. Nos queda poco, estoy seguro que todos regresaremos victoriosos y con una ilusión de abrazarnos como hermanos, como familias y como cubanos que sea. Que Dios me lo bendiga, patria y vida.
La música cubana, más que todo, que somos presentes y estamos dando un premio que representa mucho, un mensaje a Cuba, que no están solos, que estamos unidos en un momento tan oportuno. Lo que va a pasar en Cuba va a ser grande, ya viene, y sabemos que estamos cerca de lo que va a ser la libertad de Cuba.
Y honrando a esos compositores que arriesgaron su vida por cantar y escribir un tema como el que hicieron Patria y Vida, y para nosotros es un honor muy grande estar aquí celebrándolos.
También estuvieron muchos artistas cubanos, además de estos de gente de zona, estuvo los Estefan, Gloria y Emilio, que también hablaron con el pueblo cubano, le mandaron un mensaje de aliento de que todos estamos unidos y que estamos esperando el momento de la libertad. También habló uno de los escritores, como te dije, y Adam González. Todos estos artistas, Jaco, Chucho Valdés, Las Burke, Decemer Bueno, todo el mundo hablaba lo mismo. Todo el mundo busca la libertad de Cuba. Y aunque fue un momento de celebración, ¿no?, de lo que es la música latina, para estos artistas eso estaba al frente. No solo la ceremonia que se realizó, pero mandarle esos mensajes tan emotivos al pueblo que los vio nacer, ¿no? E instarles que estén positivos, que ese momento como dice Willy Chirino, ya viene llegando.
Y qué bueno que están ahí músicos de renombre que están sonando muchísimo, muchísimo, muchísimo en las ondas radiales aquí en Miami y en otras ciudades y en otros países. Porque es muy importante que cuando tú estás como estos muchachos de gente de zona, por citarte alguno, y los autores en la cima de la fama, tengas y mantengas ese compromiso de libertad. La gente te lo agradece. Y estás escribiendo tu propia historia, porque es la otra historia, la parte fea del cuento, estar allá en la isla, sojuzgado, sometido, o ser cómplice y estar diciendo patria muerte en lugar de patria y vida. Así que qué bueno por todos esos artistas que estaban ahí reunidos.
Y el hecho de que tocaron su música, ¿no? Aunque hubo artistas de toda América Latina, Carlos Vives hizo un performance, David Bisbal y el colombiano Juanes también, que le dieron un premio especial. Pero quisiera decir esto por último. Chucho Valdés dijo durante la entrevista que le hice, dice
que hay que seguir luchando, no se puede perder la fe, que hay que lograr que todos piensen y digan lo que piensan, que no haya ningún tipo de represión, que haya libertad y que vayamos juntos todos adelante. ¡Viva Cuba! Y abajo todas las dictaduras.
Bueno, pues tiene muchísima razón. Y ojalá que todas esas peticiones de todos esos músicos se hagan realidad. Porque, mira, yo siempre te boncheo a ti y te digo que tuviste, qué horror que naciste aquí. No, qué horror para nosotros que nacimos allá bajo una dictadura y tuvimos que soportar todas esas cosas. Y qué pena para los que lo siguen soportando, seas músico o no seas músico. Porque estás viviendo en un país que no es libre, no es nada juego, no es un juego, no es nada agradable. Así que...
Pero tú sabes que, Jaco, ya que tú dices eso, va de ambos lados, ¿no? Porque yo me siento como a mí me robaron algo también. Yo no pude vivir o crecer en el país de mis padres. Y así es como se suele hacer.
Muchacha, ¿no? Te hubieran mandado a una escuela al campo con rana y a tomar leche de un jarrito. Tú no aguantas eso y a meterte en un cañaveral.
Pero qué bobo tú eres. Estoy hablando de algo serio.
Pero yo también. ¿Tú crees que eso que yo te digo no es serio?
Fíjate que no me dejaste hablar, me interrumpiste. Pero lo que yo te digo es que nosotros, los llamados yuca, no tuvimos la oportunidad para conocer el país de nuestros padres. Sin la dictadura, al no estar, nosotros hubiéramos tenido otra vida completamente diferente también. Yo no sé si yo estuviera hoy aquí, si mis padres hubieran nacido en Cuba y yo me hubiera criado allá.
Claro, te hubieras criado allá. Te hubiera dado chucho igual. Te hubiera conocido, te hubiera dado chucho.
No, que voy a estar chucho ni nada de eso. Al momento de verte me monto yo en una balsa para salir para acá. ¿Qué va?
Pero si no hacía, esa es la diferencia, que antes del 59 la gente venía aquí en el ferry o venía en avión y se iban, desayunaban, compraban lo que sea y regresaban.
Ya tú venías, ¿verdad?
No, yo eso lo oí de cuenta.
Tú venías remando.
¿A que no vienes el jueves que viene? Déjate de gracia.
Ahora se ha hecho jefe de esto.
Ahora que Silda no está aquí, ¿qué manda soy yo?
Y para eso nada, más mando yo.
Bueno, pues Rosana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir aquí y darnos este momentico de alegría y de información.
Y gracias por mortificarme.
Eso siempre está. Eso está
siempre,
en el contrato.
Siempre.
Eso está en el contrato. Gracias, Rosana. Besitos.
Besitos a todos. Gracias.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, está determinado a usar el invierno como un arma de guerra, declara Samantha Power, administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, o USAID por sus siglas en inglés. Con el progresivo e intenso bombardeo de la infraestructura civil, las Fuerzas Armadas de Rusia amenazan con privar a centenares de miles de ucranianos de la electricidad y calefacción necesarias para enfrentar el congelante frío de los peores meses del invierno. pero en un notable esfuerzo por ayudar al pueblo de Ucrania a defenderse de tal cruel táctica, Power anunció durante su reciente visita a Ucrania la adjudicación de 55 millones de dólares para ayudar a que los habitantes del país se mantengan con la calefacción necesaria durante el invierno que se avecina. Power declaró que dicha asistencia ayudará a que unos 7 millones de ucranianos reciban una urgentemente necesaria calefacción durante el invierno, y agregó: "Sabemos que se necesita mucho más, por lo que nos encontramos trabajando con otros países, otros donantes, para que contribuyan en el crítico enfrentamiento con los problemas de la energía, la electricidad y el gas para confrontar el invierno". Power se reunió con granjeros ucranianos cuyas tierras de cultivo fueron ocupadas por las Fuerzas Armadas de Rusia y luego liberadas, quienes encontraron que sus equipos y herramientas de trabajo agrícola habían sido, ya fuere inutilizados, robados o destruidos, y sus cementeras y hogares minados. Se reunió también con granjeros que habían levantado sus cosechas y que, hasta que fuera logrado el acuerdo entre la ONU y Turquía para venderlas, no tenían forma de exportarlas. La USAID anunció hace algún tiempo el proyecto AgriUcrania, el que adjudicó 100 millones de dólares en apoyo de los granjeros ucranianos que trataban de movilizar sus granos por transporte terrestre, de vía férrea y por ríos. El programa AgriUcrania es vitalmente importante para ayudar a que Ucrania movilice sus productos agrícolas a pesar de continuar confrontando la agresión bélica de Rusia. Power advirtió que la economía de Ucrania no puede esperar a que se ponga fin al conflicto bélico y que sus maestros, trabajadores civiles, comerciantes y profesionales de todo tipo necesitan y quieren trabajar y producir ahora para subsistir y contribuir al Tesoro Nacional para que el país se libere y fortalezca. La administradora de la USAID, Samantha Power, agregó que los Estados Unidos y su pueblo apoyan al pueblo de Ucrania en el crítico momento de su lucha y que se mantendrán en apoyo del pueblo ucraniano por el tiempo que fuere necesario. Agregó que los Estados Unidos reconoce las dificultades y los horrores a los que está sometido por los rusos sin motivo alguno, y es el deseo del gobierno de los Estados Unidos hacer todo lo que fuere necesario para ayudar a sus aliados a ganar en el campo de batalla, pero no solo durante el invierno que se aproxima, sino en infinidad de aspectos de esta fabricada crisis bélica.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el boletín informativo de las 7:30 en Tempranito y de mañana. Tres legisladores demócratas de la Cámara de Representantes aplaudieron la decisión de la Casa Blanca de brindar 2 millones de dólares en asistencia humanitaria al pueblo de Cuba, mientras el país continúa lidiando con las secuelas del huracán Ian. La presidenta del Subcomité de Asignaciones para Operaciones Gubernamentales y Extranjeras, Barbara Lee, junto con el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Gregory Mix, y el presidente de la Comisión de Reglas, James McGovern, firmaron un comunicado que elogia el anuncio. Esta es la respuesta política correcta y representa un cambio importante con respecto a las acciones contraproducentes de la administración anterior, dijeron los legisladores.
Comentaron también que siguen profundamente preocupados por la terrible situación existente en la isla, incluida la continua escasez de energía y la falta de artículos de primera necesidad para el pueblo de Cuba. La comunicadora cubana Luz Escobar, del diario 14 y medio, ganadora del Premio Internacional de Periodismo del diario español El Mundo, logró viajar desde La Habana a Madrid para participar en la ceremonia de entrega del prestigioso galardón. En entrevista con la cadena televisiva española Telemadrid, Escobar se refirió a la necesidad de abordar la situación cubana desde la verdad, sin maquillaje, y decir que en Cuba hay una dictadura.
Pienso que el apoyo tiene que partir de denominar las cosas con sus nombres. O sea, en Cuba hay una dictadura. Yo creo que muchas veces se maquilla de un gobierno que tiene legitimidad, y no tiene absolutamente ninguna legitimidad. Se demostró el 11 de julio y se está demostrando hoy con estas protestas que han estado ocurriendo en diferentes ciudades a toda hora. Yo creo que el pueblo ha hablado claro, y desgraciadamente no tenemos un parlamento que nos representa, no tenemos la manera de políticamente hacerle la competencia, porque la oposición está totalmente ilegalizada, reprimida, desmantelada. La seguridad del Estado ha tenido como prioridad desmantelar a la oposición, al periodismo independiente. Hay muchos colegas exiliados hoy en Miami, en Buenos Aires, aquí en Madrid, y es muy triste. O sea, yo creo que el panorama es... el momento, yo creo, para llamar a las cosas por su nombre, y odio cuando escucho de la boca de políticos que defienden la democracia decir que Cuba es un gobierno y que no, que allí hay un presidente, y no, en Cuba es una dictadura y lo gobierna un tirano.
El gobierno de Cuba manipula la información en línea a través de políticas y otras iniciativas diseñadas para mantener el dominio de los medios de comunicación y las narrativas progubernamentales, y desacreditar las fuentes de información independientes, dice el informe 2022 sobre libertad mundial en la red que publica anualmente la organización Freedom House. Señala que, de acuerdo con el Inventario Mundial de Manipulación Organizada de Redes Sociales de 2019 del Proyecto de Propaganda Computacional, las agencias gubernamentales cubanas emplean redes coordinadas que manipulan las redes sociales mediante la difusión de desinformación, la amplificación del contenido progubernamental y el troleo. En uno de los entornos mediáticos más restrictivos del mundo, donde la Constitución restringe el discurso que no se ajusta a los objetivos de una sociedad socialista, el gobierno vigila de cerca a los usuarios que publican o acceden a información política en línea y aplica severas sanciones a quienes perciben como disidentes, concluye el informe. Freedom House cita informes que indican que el gobierno de Cuba ha comenzado a utilizar tecnología proveniente de China para bloquear y filtrar algunos contenidos en línea. Un informe de junio de 2020 de la Organización de Seguridad Cibernética Quorum concluyó que el gobierno puede usar tecnologías de bloqueo de empresas chinas. En una cárcel de la provincia de Mayabeque se encuentra el preso político Jordanis Díaz Sánchez, manifestante del 11 de julio en Camagüey, quien ha sido castigado por tatuarse en su brazo precisamente la fecha de las protestas. Madeleine Hernández Sánchez hizo la denuncia de la situación de su hermano a través de una entrevista publicada en Twitter por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Yo, Madeleine Hernández Sánchez, de la provincia de Camagüey, soy la hermana de Jordanis Díaz Sánchez, el cual fue detenido el 11 de junio por la manifestación en las calles. Lo tuvieron detenido un año injustamente, lo golpearon, lo agredieron verbal y físicamente, le pidieron 11 años, se lo dejaron en 6. Todavía se encuentra en Huila de Melena, donde yo lo vi la última vez, allí preso, esperando un traslado para su provincia natal, que es Camagüey. También estuvo plantado dos veces porque la primera instructora que tuvo quería que él firmara papeles donde le impusieron otros delitos, el cual él no había cometido, y él dijo que no, que él quería que le cambiaran la instructora. Y entonces se plantó, estuvo 10 días primeramente, luego se desplantó y luego se volvió a plantar. Me mandaron a buscar a mí, que soy su hermana mayor, y fui allí, conversé con todos ellos, y allí es donde él dice delante de todos ellos de que él se había tatuado el tatuaje, porque lo habían golpeado. Y me preguntaron que por qué no había acusado, y les dije que porque yo no tenía cómo probarlo, porque en ese día que mi hermano fue golpeado, ni me lo dejaron llamar por teléfono, ni me dejaron verlo tampoco. Y entonces no se pudo hacer nada. Él se tatuó en su brazo el 11 de junio y ha sido castigado por eso. Y tal vez por eso tampoco le hayan querido mover para la provincia de Camagüey, porque lo primero que me dijeron allí, que me preguntaron, es: mira lo que él se tatuó. Y él me dijo que se había tatuado eso porque él pensó que ese día él se iba a morir de las golpizas que le dieron.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30 en Tempranito y de Mañana.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martí. Está escuchando Tempranito y de Mañana. Y ahora tenemos la participación otra vez nuevamente de alguien a quien siempre le agradecemos mucho que nos dedique unos minutos, el doctor Alberto Domínguez Valli. Buenos días, doctor.
Muy buenos días, conmigo. Te agradezco mucho la invitación.
Doctor, hay preguntas que la gente se hace que son preguntas comunes. Y voy a hacerle esta serie de preguntas para obtener una respuesta, digamos, de una persona como usted que sabe. Son preguntas que a lo mejor le causen risa, pero necesitamos la respuesta. ¿Por qué, por ejemplo, se pega el bostezo?
Bueno, es una de las cosas que sucede con más frecuencia involuntariamente y muestra una de las muchísimas conductas del ser humano y de animales. Sucede exactamente también en los animales, copiando la conducta de quien nos rodea. En muchos sentidos, uno hace eso a diario, no solamente bostezando, bailando, cantando, siendo más amable, opinando acerca de una conversación. Por lo general, uno se identifica e inconscientemente trata de repetir lo que está sucediendo alrededor. Efectivamente, es así. Y la razón es alrededor de la conducta de copia que tenemos la mayoría de los seres vivos superiores, de imitar lo que hace la manada, lo que hace quienes nos rodean. Si tú tienes una manada de toros y por cualquier circunstancia uno sale rápidamente corriendo, los otros, no importa por qué, salen corriendo también.
Doctor, desde chiquitico mi abuela me decía que si tenía hipo me pusiera un pedacito de hilo con saliva en la frente. ¿Cómo se quita el hipo?
¿El hipo qué es? El hipo es una contracción involuntaria del músculo diafragmático. El diafragma es un músculo que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Es decir, que el diafragma separa la base de los pulmones, de los intestinos, el estómago y demás. Es un músculo en forma de cúpula. Es decir, que hace una verdadera... es un verdadero tabique entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Cuando ese músculo se contrae, produce el hipo. Y el músculo, por lo general, entra en contracción como una reacción a lo que... como consecuencia de lo que nosotros llamamos calambre. Cuando usted tiene un músculo, el más frecuente es el músculo de la pantorrilla, en la parte de atrás de la pierna, que le da a uno calambre, por ejemplo, cuando uno ha caminado mucho, cuando ha estado jugando, especialmente tenis, por ejemplo. Lo que le sucede al diafragma es que por muchas razones, a veces por trabajo, a veces por irritación de sustancias que se encuentran en el abdomen, por ejemplo, la mujer que ovula y rompe el óvulo y bota un líquido que es el que produce los quistes de ovarios. Ese líquido es un poco irritante, al punto que puede producir un dolor abdominal muy fuerte, pero cuando ese líquido se dispersa por toda la cavidad abdominal, irrita la parte inferior de ese músculo en forma de cúpula que tenemos en la parte superior del abdomen. Ese es un factor solamente, un ejemplo de lo que puede irritar el músculo. Cuando se irrita el músculo, ya sea por un estímulo externo como es ese que te comento, o porque, por ejemplo, no le llega suficiente sangre. Hay varias razones por las que en un momento determinado no le llega suficiente sangre. O porque, por ejemplo, se ha distendido demasiado el estómago después de una comida voluminosa. Eso hace que en respuesta a esa irritación el músculo se contraiga. Y cuando el músculo se contrae, usted desarrolla lo que nosotros conocemos por hipo. ¿Cómo realmente se puede evitar? Bueno, ¿qué hace usted cuando tiene un calambre en la pierna? Usted trata de estirar el músculo. Y la forma de estirar el músculo que está en la parte de atrás de la pierna es levantando la punta de los dedos de los pies hacia la cabeza. Cuando usted levanta la punta del pie hacia la cabeza, usted estira el músculo que está contraído en la parte de atrás. Eso alivia el calambre. En el caso del diafragma, lo que usted hace es que toma bastante aire, distiende los pulmones, y distendiendo los pulmones, estira el diafragma. Y al estirar el diafragma, cede el hipo. De los consejos que a veces la gente tiene en la cabeza y pueden funcionar, es que tiene que tomar bastante aire, se llena los pulmones de aire, aguanta el aire en los pulmones por el mayor tiempo posible y por lo general eso, estira el diafragma, distiende el diafragma, elimina la contracción y se le quita el hipo.
Vaya, qué bien. Lo voy a poner en práctica y ya no voy a ponerme más el hilito en la frente. Doctor, ayer, anoche, casualmente soñé y nunca soy capaz de recordar si sueño en colores o en blanco y negro. ¿En realidad se sueña lo mismo en colores que en blanco y negro?
En ambos. Todo depende. En ocasiones se sueña en blanco y negro, en ocasiones se sueña en colores. De la misma forma como varía el contenido del sueño, de la misma forma como varía el tema del sueño. Varían los colores con los que usted sueña. De hecho, casi nunca usted recuerda realmente en qué color usted soñó. Recuerda los eventos, recuerda lo que pasó, con quién estaba hablando, por qué estaba corriendo, por qué le dio la sensación de temor, de que estaba cayendo en un abismo, y no recuerda si estaba en blanco y negro o en colores, pero eso puede suceder en ambas formas.
Doctor, ¿de qué depende que una persona tenga premoniciones muy acertadas? Y eso me ha pasado a mí, nos ha pasado a todos.
Yo creo que las premoniciones tienen más que ver con la cantidad de experiencia que tengamos con respecto a un hecho específico. Y también tiene que ver con qué tanto nos identificamos y nos igualamos a personas que nos rodean. Esto es, qué tanto las conocemos, qué tanto sabemos cómo reaccionan, cómo piensan, cómo asocian ideas. De los ejemplos más frecuentes que yo te puedo dar es cuando tú has vivido ya con bastante tiempo con una persona. Esa persona, el mejor ejemplo, o es tu mamá o es tu esposa. Y antes de que ella hable, ya tú sabes lo que ella va a hablar. Y antes de que ella piense algo o tenga la solución para un problema del cual ustedes están conversando, ya tú lo tienes en la mente. Tiene que ver con ser capaz de pronosticar las cosas. No, tiene que ver con el hecho de reconocer en la persona o en el ambiente que te rodea y del cual tú manejas bien. Por ejemplo, si eres una persona que tiene una finca y conoces bien tu ganado y sabes por dónde coge para cuando hay sequía o para dónde coge cuando hay frío. Esas cosas las conoces por experiencia y puedes adelantarte al suceso y no es que tengas capacidad de pronosticar las cosas. Las pronostica, sí, pero basado en la experiencia o basado en el conocimiento del hecho o de la otra persona. Eso es lo que más sucede. Y la gente, por supuesto, trata de darle a conductas de este tipo valores un poco sobrenaturales.
Hay veces que la gente, cuando tiene miedo, y sobre todo cuando es joven, se come las uñas. ¿Por qué la gente se come las uñas cuando tiene miedo?
Porque es de los gestos más primitivos que tienen los animales superiores, los primates y los animales superiores. No hay parte del cuerpo que llegue más fácilmente a la cara y a la boca que las manos. Y el mejor ejemplo que tenemos es el recién nacido. Y el recién nacido conoce el mundo en sus primeros días a través del movimiento de las manos, del choque de las manos con su cara y finalmente de una actividad que es extremadamente primitiva y es extremadamente esencial para aprender, que es la boca. A través de la boca, la inmensa mayoría de las especies comen, se defienden, se comunican con el medio externo. Entonces, cuando tú has aprendido inconscientemente que la boca, por ejemplo, puede ser una forma de satisfacción y al mismo tiempo una forma de relajación, como chuparse el dedo, bueno, probablemente ya no te chupas el dedo a los 30 años porque has aprendido que chuparse el dedo definitivamente es una actividad muy de los niños y tú no quieres lucir como eso. Pero algo cerca al hecho de chuparse el dedo o chupar algo está el hecho de comerse las uñas. Y es una de las acciones, la onicomanía, muy parecida a la de la tricomanía, que es coger el pelo y andar jugando con el pelo continuamente, haciendo rollitos con el pelo. Esas dos acciones son acciones propias de la persona que necesita un sedante, una actividad inconsciente con la cual descarga energía y estrés. Probablemente otro buen ejemplo de este tipo de situaciones es la gente que estando sentada ante una situación de estrés comienza a mover rápidamente las piernas de un lado para otro. Pertenece a ese grupo de respuestas de los animales. Acciones repetitivas que lo ayudan a uno a desestresarse.
Doctor, ¿se puede vivir sin tomar agua sola? Pero sí, por ejemplo, tomando batidos, jugos, té y otros líquidos.
Por supuesto, porque todos esos líquidos, básicamente el componente que tienen es agua. Aunque tú estés tomando leche, el mayor componente de la leche, cualquier leche, es agua. El mayor componente de las frutas es agua. Entonces sí, la respuesta es sí, se puede vivir sin tomar agua, agua, sí. Estamos en una época histórica de la adoración por el agua, basado, por supuesto, en el descubrimiento claro de la importancia que tiene en nuestro cuerpo y basado también en el hecho de que muchos de los líquidos que tomamos vienen con edulcorantes o con azúcar y sabemos que de las cosas que más problemas producen, especialmente en el ser humano, es la ingesta aumentada de azúcar. A raíz de eso y a raíz del hecho de que casi todo lo que tomamos, especialmente manipulado por el hombre, tiene azúcar, pues es mejor tomar agua pura que no tomar jugos de, inclusive los naturales, que tienen un azúcar que es mucho menos dañina. Pero de todas formas, por ejemplo, para diabéticos, ciertas frutas no se deberían de ingerir porque tienen realmente azúcar. Así que sí, la respuesta es sí, usted puede vivir sin tomar francamente agua, siempre y cuando esté tomando líquidos, que de todas formas su contenido principal es agua.
Doctor, tenemos en el cuerpo humano el apéndice. Y hay gente que dice, bueno, lo operaron el apéndice. Total, el apéndice no hace ninguna función. Si el ser humano tiene el apéndice y no sirve para nada, ¿por qué lo tenemos y hasta cuándo lo vamos a tener?
a esta hora de nuestra evolución. Y nuestra evolución como seres vivos data de millones de años. El cuerpo que conocemos es un cuerpo que se ha construido a través de millones de años y ha desarrollado una inmensa cantidad de mecanismos y una inmensa cantidad de estructuras que, aunque nosotros digamos que no sirven o están ahí por gusto, realmente sí sirven y no están ahí por gusto. Otro buen ejemplo de lo que tú me acabas de preguntar son las amígdalas o son las adenoides. Y hoy hay claros estudios que muestran cómo aquel grupo de personas que pertenecieron a mi época, es decir, a la época de los baby boomers, a los que a casi todos les quitaron las adenoides y las amígdalas, toda esa gente, hoy sabemos, tiene una mayor incidencia de infecciones y problemas relacionados con la inadecuada respuesta de su sistema inmune, es decir, las adenoides, las amígdalas y el apéndice, tiene que ver con la producción de sustancias y con la defensa del organismo en sitios como la garganta o la cavidad abdominal. Sí sirve, no está ahí por gusto. En ocasiones el riesgo de tener un apéndice sea mayor que el riesgo de dejarlo y uno decida quitarlo, eso es otra cosa, pero sí tiene una función y por algo está ahí.
Doctor, ¿es cierto que si uno le sopla en la cara a un sonámbulo, se despierta? Eso es una cuestión muy vieja, de niño no me lo escuchaba.
¿Eh? No es cierto, ¿no? También se despierta si das una palmada al lado. Se despierta por cualquier estímulo sensorial que lo saque del sonambulismo. Pégale un grito a ver si se despierta. Pone una canción. Tócale la pierna. No solamente la soplada en la cara.
¿Y se cura eso, doctor? ¿El sonambulismo se cura?
Sí, se puede curar. No es algo de lo cual uno se deba de preocupar por curarse. Tiene uno, por lo general, el sonámbulo realmente es un estado letárgico en el que la persona está despierta y sabe por dónde está caminando y está viendo lo que está haciendo. Sin embargo, no tiene la conciencia de por qué lo hace o tiene la conciencia de hacer algo específico y no está atento al resto de lo que sucede alrededor.
Ah, qué bien. Doctor, muchísimas gracias por habernos regalado estos minutos aquí en Tempranito y de Mañana. Siempre es un placer, no solamente para nosotros que llevamos este programa de las riendas, sino para el oyente escucharlo a usted. Así que muchas gracias, que sabemos que está ocupado.
Muchas gracias por su invitación.
7:55 de la mañana y ahora pasamos, ¿a dónde pasamos, jefe? Ah, ¿a qué, chico? Dímelo, sin pena, picha ahí. Ah, vamos a hacer una pequeña pausa para que me soplen en la cara y así me despierte, que estoy medio sonámbulo también aquí solo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho en punto de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana. En la producción hoy está Jaime Almiral. En los controles está Mike Vázquez. En la sala de redacción, Jorge Jauregui y Bruno Tocars. No está. Alfredo Jacomino y usted, oyente, que es el más importante, la pieza clave de este programa. Saludos a la gente de los Cross y Crash de Manzanillo, los compañeros y compañeras de Manzanillo que nos están sintonizando. Espero que les haya gustado este segmento con el doctor Bali. Saludos a Fernán, que está en Jayalía. Bueno, dice que ya salió el sol hace un minuto. También el cubano de Finlandia nos saluda y nos ha enviado unas fotografías muy bonitas de dos gatos que tiene él. Los gatos, uno tiene cara de asaltante de camino y el otro cara de ladrón de ganado. Pero bueno, son sus gatos y él los quiere así, con esa cara de malhechores que tienen los gatos. Si ustedes los ven, botan al pastor alemán y cogen el gato del cubano de Finlandia. Son las 8 y 2 minutos de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Bruno Tocars.
Más informaciones en Tempranito y de Mañana. El Departamento del Transporte, DOT, de los Estados Unidos, respondió a una queja de las activistas cubanas Anamelia Ramos y Omar Ruiz Urquiola, a quienes las aerolíneas American y Southwest Airlines impidieron abordar vuelos con destino a la isla, citando una directiva del régimen de La Habana. El Departamento del Transporte informó que ha dado un plazo de 60 días a las aerolíneas para cumplir con una respuesta sustantiva a Ramos y Ruiz Urquiola, que será revisada por el organismo federal. Si la revisión de nuestra queja y la respuesta de las aerolíneas American Air y Southwest Air revelara violaciones potenciales de sus reglas, aplicarían acciones para garantizar el cumplimiento de las reglas que pudiera incluir penalizaciones civiles, señaló en Twitter la también activista Salomé García Bacallao, quien incluyó una copia de la respuesta que recibieron del Departamento del Transporte. García Bacallao, también activista de la organización 11J, anotó en Twitter que existe un memorando de entendimiento firmado el 16 de febrero de 2016 entre el gobierno de los Estados Unidos y Cuba, que destaca que las leyes aplicables sobre admisión a los vuelos son las del país donde comienza el viaje. Una encuesta realizada por la Asociación Sindical Independiente de Cuba arrojó que los trabajadores por cuenta propia se sienten frustrados ante la inexistencia de un sistema normativo que respalde los negocios privados. Yolanda Huerga informa.
Una encuesta revela la desilusión, frustración y cansancio de trabajadores por cuenta propia ante la falta de recursos y de un sistema normativo que impulse y respalde los negocios privados. El sondeo realizado por la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, y difundido este miércoles, arroja que de extenderse la crisis económica que atraviesa el país, quebrarán la mayoría de los negocios que actualmente están en funcionamiento.
Un porciento elevadísimo expresó su frustración ante la situación de crisis en que tienen que realizar su trabajo. El 85% dijo estar afectado tras la llamada tarea de ordenamiento y la unificación monetaria, que ha causado graves daños en este sector, siendo los principales problemas la escasez de materias primas e insumos, la inflación y la tasa de cambio monetaria, que está rompiendo récords históricos, entre otros problemas.
Aseguró el secretario general de la organización, Iván Hernández Carrillo.
52% de los insumos y la financiación de estos negocios provienen del exterior, fundamentalmente de los Estados Unidos. Y este sector, que se ha convertido en el principal generador de empleo, debe enfrentar constantemente trabas burocráticas y políticas gubernamentales, pero antipopulares, que frenan el desarrollo de esta actividad.
La encuesta indica que 421 encuestados se han visto obligados a prescindir sin indemnización de sus empleados o ayudantes, y que un 83% de los que han tenido pérdidas no saben cómo van a solventar sus finanzas a corto o mediano plazo. Entre el 2 de junio y el 22 de agosto de 2022, los activistas de la Asociación Sindical entrevistaron personalmente a 531 personas que ejercían el trabajo por cuenta propia en 8 provincias de la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Tres legisladores demócratas de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aplaudieron la decisión de la Casa Blanca de brindar $2 millones en asistencia humanitaria al pueblo de Cuba, mientras el país continúa lidiando con las secuelas del huracán Ian. La presidenta del Subcomité de Asignaciones para Operaciones Gubernamentales y Extranjeras, Barbara Lee, junto con el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Gregory Meeks, y el presidente de la Comisión de Reglas, James McGovern, firmaron un comunicado que elogia el asunto. Esta es la respuesta política correcta y representa un cambio importante con respecto a las acciones contraproducentes de la administración anterior, dijeron los legisladores. Comentaron también que siguen profundamente preocupados por la terrible situación en la isla, incluida la continua escasez de energía y la falta de artículos de primera necesidad para el pueblo cubano. El periodista y activista Boris González Arena considera necesaria la ayuda humanitaria de 2 millones de dólares que los Estados Unidos anunció en beneficio de los damnificados por el huracán Ian en Cuba, pero insiste en que se necesitan garantías para que el castrismo no se beneficie. Así lo explicó González Arena a Radio Martí.
Cuando tú tienes el anuncio de los Estados Unidos de que va a asistir con 2 millones de dólares a los damnificados de Pinar del Río, lo primero que se está poniendo en claro ahí es que esta es una medida de amortiguamiento. O sea, en Pinar del Río ahora mismo llevan 3 semanas sin luz. En Pinar del Río en este momento está viviendo en la prehistoria de la civilización y eso necesita asistencia. El ciudadano que está ahí en ese sufrimiento necesita la máxima atención posible. Necesita medicinas, necesita que haya cables eléctricos, camiones con electricidad, postes eléctricos que sean puestos. Necesita alimentos, necesita techos, cobertura de techos. Necesita que no se las vendan como hace el castrismo, que le vende unas tejas a unos precios que no las puede pagar. Esa asistencia la necesita. Eso sí, el castrismo tiene que habilitar organizaciones sobre las que no pueda lucrar. Porque recuerda que el castrismo tiene no solo un sistema de instituciones, sino también tiene una sociedad civil falsa creada por ellos, que si los Estados Unidos ponen dinero ahí o la Unión Europea pone dinero ahí, sin dudas el castrismo se la va a robar. Pero los ciudadanos de Pinar del Río sí necesitan esos beneficios que los Estados Unidos pueden dar. Ahora, ¿cómo los va a dar los Estados Unidos? ¿Cuál es la garantía que puede dar un sistema criminal como el castrismo de que no va a desviar el curso de ese beneficio? Hay que enyugar, hay que doblegar la voluntad totalitaria del castrismo, su voluntad criminal, y por otro lado, por supuesto, hay que asistir al máximo al cubano más sufrido.
Sobre la ayuda ofrecida humanitaria ofrecida por los Estados Unidos a Cuba, otros activistas también expresaron en redes sociales su desconfianza con el destino de esos fondos, destacando que deben considerarse entidades que no estén comprometidas con el régimen castrista.
Llegan por grupos a la comunidad indígena de Canal Membrillo, el primer control fronterizo panameño de esta región selvática. Varios viajan con niños y bebés.
Es una experiencia muy dura. No se la recomiendo a nadie, de verdad que no. De verdad que cada quien arriesga su vida por un futuro, pero de verdad no le recomiendo a nadie que se venga por la selva. Es muy fuerte, muy duro.
No me quedaron muy ganas de volver a hacerlo. Me perdí 3 días dentro de la selva con mi familia, porque con mis hijos iba demasiado lento, no le llevaba el ritmo al paso del grupo de personas y nos quedamos de último y nos perdimos. Pero llevamos la calma, respiramos, pues le pedimos a Dios y salimos de eso.
De acuerdo con autoridades forenses de Panamá, desde 2018 han muerto al menos un centenar de personas intentando cruzar el Darién, siendo 2021 el peor año con 53 fallecidos.
Muchos muertos, muchas montañas, muchos ríos que se llevaron a mucha gente, corrientes, eso fue horrible.
La nueva orden de Estados Unidos cierra el paso a los migrantes irregulares de Venezuela que hayan atravesado ilegalmente Panamá y México y solo aceptará a 24.000 con permiso previo que lleguen vía aérea y que tengan un patrocinador en suelo estadounidense.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8 y 11 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a todos por la sintonía y gracias a las personas que han escrito rápidamente, porque en solo segundos viene nuestro colega de Radio Martí, Tomás Cardoso. Voy a hacer referencia a algunos cumpleaños de gente famosa que nació un día como hoy y van a tener que esperar para no hacer esperar a Tomás Cardoso, que ya llegó. Buenos días, Tomás.
Buenos días, Alfredo, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Bueno, tenemos varios temas de interés en el programa de hoy. Continúa el hostigamiento y el acoso de las autoridades penitenciarias en sus correspondientes centros penales, porque parte del hostigamiento es que estos dos hermanos, Jorge y Nadir Martín Perdomo, de San José de las Lajas, quienes cumplen 8 y 6 años de prisión, los tienen separados. Uno está en la prisión de Quibicán y otro se encuentra pues en otro centro penal. Su mamá va a compartir con nosotros una importante denuncia. Están hasta tratando de Han aparecido hasta armas blancas en las literas de uno de estos hermanos con el propósito de la seguridad del Estado de crearle nuevas causas. Esto, entre otros hostigamientos, va a denunciar su mamá. También acaba de hacerse público el reporte que ha confeccionado el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y vamos a estar hablando con personas sobre esto. Más del 72% de los cubanos vive por debajo del índice de la pobreza y solo el 14% espera que su situación personal mejor en un futuro próximo. Alfredo, este reporte del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Al respecto, Jacomino, para que te vayas empapando un poquito cómo andan los precios: 370 pesos la libra de jamón en La Habana, 350 pesos la libra de carne de cerdo, 600 pesos cubanos un litro de aceite, 70 pesos una libra de arroz, 60 pesos el aguacate y 150 pesos la libra de frijoles blancos. La cebolla desapareció, 120 pesos la libra, y 20 croqueticas caseras pequeñas, 100 pesos. Una pizza, 100 pesos, y una libra de queso, 250 pesos. Con esos precios te dejo, Alfredo.
Dios mío. Pero eso le amarga el amanecer a cualquiera, ese
no,
precio.
No, el amanecer, el atardecer y el anochecer.
Qué barbaridad.
Buen día, Alfredo.
Gracias, Tomás.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y estoy conversando con el doctor Nelson Gandulla, que está en España y va a estar con nosotros ahora acá en Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Nelson.
Muy buenos días para ti, Elcinda, para el colectivo y para todos los oyentes que se deciden levantar bien tempranito, bien informados.
Oye, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Vamos a hablar de este tema que para ti es recurrente y es casi parte de tu vida, o es parte de tu vida. Vamos a hablar de salud, pero vamos a ubicarnos específicamente en Cuba. Nelson, ahora mismo se está festejando una feria comercial que se llama Salud para Todos, y la primera de turismo médico. El régimen insiste en vender al país como el destino turístico en materia de salud. ¿Qué piensas tú de todo esto?
Bueno, nada, que una vez más sale a la luz pública la doble moral y que tiene el régimen para algunas cosas, si tiene recursos, para otros no, cuando todos sabemos que en la crisis en todos los sentidos, pero sobre todo en el ámbito sanitario que está viviendo hoy el país, donde pues una epidemia de dengue, las infraestructuras de los hospitales que no dan abasto y que son caóticas, las condiciones que tienen los médicos y el personal de salud para enfrentar estas enfermedades, el programa básico de medicamentos con una ausencia de muchos medicamentos, son más de 50 medicamentos los que están en falta en las farmacias de Cuba, que los médicos tienen que volverse magos para poder recetar y dar por terminada cualquier patología de cualquier paciente. Inclusive, recientemente estaba leyendo un artículo de que habían sacado en las farmacias muchos medicamentos, pero los medicamentos que parece que ellos tenían guardados en almacenes o en esto y tal, los cuales caducaban próximamente. O sea, esto lo que demuestra es que nada, que el régimen quiere sacar dinero de cualquier sector, y en este caso, como siempre, utilizando la salud de las personas, que es un tema muy sensible, pues lo está utilizando, cuando todos sabemos que la infraestructura del sistema de salud del cubano de a pie, pues es una infraestructura que ningún país del tercer mundo las personas pudieran encontrar en estos momentos.
Mencionaste la epidemia del dengue. Las autoridades cubanas reportaron casos de dengue en las 15 provincias, en muchísimos municipios, incluso en 62 áreas de salud. Pero muchos cubanos están poniendo en duda las estadísticas oficiales. Los síntomas de la enfermedad no pueden ser diagnosticados, y está pasando como cuando el COVID-19, que no se sabían los síntomas realmente y las personas no sabían si tenían o no la enfermedad. Está pasando lo mismo ahora con el dengue, Nelson.
Sí, con el dengue, como siempre, con todas las enfermedades, ellos juegan con las estadísticas. Porque como todos los, en Cuba no hay separación de poderes ni de instituciones, todos responden a los intereses del gobierno. Entonces no podemos guiarnos por las estadísticas fiables, porque el gobierno siempre va a dar las estadísticas que les conviene. Y sí se sabe que de muchos números de personas que están, los grandes apagones que hay en Cuba, las personas no tienen cómo protegerse porque no venden ni repelentes ni nada para protegerse ni en las farmacias ni en las tiendas, más estos apagones. Cuba, que es un país tropical, que con lluvia, que el mosquito ya es endémico de ahí, de Cuba, esto hace que las personas sufran de picaduras en el horario de la noche con esos largos apagones que son más de 9 horas, 12 horas en algunos lugares, pues las personas quedan infectadas. Muchas personas pues se quedan en su casa, ocultan la información al régimen, otros van al médico, pero como lo que mencionaba anteriormente, la infraestructura del Sistema Nacional de Salud está tan caótica, pues lo que deciden es dejarlos en las casas, porque no tienen ni comida ni cama para darle a las personas que están ingresados en los hospitales o que pudieran requerir de un ingreso hospitalario. Entonces, pues se quedan en sus casas esas personas y pasan como que es un síndrome febril inespecífico, o sea, que no lo diagnostican con dengue, sino como una fiebre que hay que vigilar y que tal, y que no se sabe de qué origen es el síndrome febril. Pero sí hay mucho a lo largo de la isla. Yo recientemente estuve en Cuba, porque fui por razones religiosas y tal, y tuve que ir a Cuba y di un recorrido desde Cienfuegos hasta Santiago de Cuba, porque fui al cobre y tal, y pude ver que es generalizado el malestar, que es generalizado la problemática con la comida, con la salud, y hay personas que ya están cansadas, o casi toda la población está cansada, solo un grupo mínimo de personas son las que siguen defendiendo, porque inclusive personas que antes eran a ciegas con el comunismo ya se han quitado la venda y ya saben que ese sistema no da para más.
Así mismo es. Nelson, vamos a hablar de aquel proceso, de aquel, vamos a decirlo así, contingente del cual se hablaba con bombos y platillos de médicos de familia, de los consultorios de médicos de familia, que al final se convirtieron en nada. Se ha hablado ahora últimamente de que se están reparando más de 12.000 consultorios médicos de la familia. Si mal no recuerdo, tú comenzaste así, ¿no? Como siendo médico de familia.
Sí, también. Nada, los consultorios de médicos de familia, pues, como todas las personas que están tratando de huir de Cuba, de la dictadura, de buscar una solución a sus problemas, y los médicos no quedan exentos de esos problemas que está sufriendo la sociedad civil cubana, pues hay una falta de médicos enorme. Los consultorios antes o estaban diseñados para atender de 150 a 200 familias, cuando más 300, y ahora un consultorio médico tiene que atender hasta 3.000 familias. Entonces quiere decir la falta de personal que hay. Inclusive estuve leyendo una noticia recientemente de un laboratorio clínico de un hospital que tuvo que cerrar, sí, porque no hay personal.
Uh-huh. Lo leí también.
Que hiciera las analíticas, una cosa tan importante para diagnosticar cualquier enfermedad como son los análisis clínicos. Eso te está dando también que cuando tú estás hablando de una potencia médica, no solo tienes que ver todo, la infraestructura, los medios diagnósticos, que en Cuba los medios son obsoletos porque eran tecnologías muchas rusas, y el gobierno no que no invierte en mejorar la tecnología, en aportar nuevos equipamientos para los médicos. Los hospitales se caen a pedazos, llenos de cucarachas, de ratas pueden ver en los baños de los hospitales. Entonces no es una potencia médica, porque tú para hablar de una potencia médica, sí, hablas del personal que está preparado y tal, pero también tienes que hablar de toda esa infraestructura que compone el Sistema Nacional de Salud, la cual está con un desbarajuste tremendo. Entonces el personal médico pues lo que hace es graduarse y buscar otras alternativas en el exterior. Muchos están aquí en España porque es uno de los países con que da muchas facilidades a los médicos cubanos por el prestigio y tal, y a todos los médicos para que puedan homologar o revalidar. Entonces muchos vienen para España, otros deciden irse para Estados Unidos, pero casi todos los recién graduados, todos están optando por salir de Cuba. Muy pocos se quedan en Cuba porque no ven, así sean médicos, no ven un futuro, no ven un desarrollo, no ven que puedan emprender o que puedan cada día superarse, sino que van a continuar estancados ahí en el mismo sitio y sin poder superar y expandir sus conocimientos.
Así mismo es, Nelson. Desgraciadamente los universitarios en Cuba ahora ven que todo lo que estudiaron y toda la posibilidad que tenían de ser personas en su propio país, pues se les ha ido de las manos. Desgraciadamente sigue, tiene tienen que seguir migrando. Sí. Vamos a hablar.
Pena, ¿sí? Qué pena esa situación. Porque
claro.
Que los jóvenes que nos graduamos o que soñamos con un país mejor, nunca queremos emigrar, siempre queremos estar cerca de los nuestros, de nuestro país, de nuestra familia, poder ayudar al crecimiento, pero es que la dictadura no da margen a eso. La dictadura solo hay que responder a sus intereses y no te deja pues tú poder mirar desde otro ángulo que se puede vivir mejor.
Y tú sí puedes hablar de eso, porque ahora estás en España, y háblame de ti, cómo te va, como dice el tema musical, cuéntame de tu vida, cómo te va en España como médico, Nelson.
Pues yo aquí en España, pues muy bien, ya llevo revalidando 3 años ya aquí en España, recuerda que empecé casi junto con la pandemia, y me va bien, cada día superándome. Es un país que tiene un sistema de salud pues de los primeros en el mundo, un sistema de salud universal, gratuito, que es otro de los bombos y platillos que siempre da el comunismo, pero ellos solos no son los únicos que dan sistema, cosas gratuitas. Aquí en España hay un sistema de salud gratuito, universal y de calidad, que es lo que yo creo que merece el paciente. Y me va bien, me va con ansias de cada día superarme, de ser mejor médico, y yo creo que lo estoy logrando hasta ahora, y eso se ve en la alegría, en el reconocimiento que mis pacientes me dejan.
Qué bien, Nelson. Oye, muchísimas gracias por hablar acá en Tempranito y de Mañana, que sigas cosechando éxitos, que seas un referente para todas esas personas que en algún momento ven que no tienen ya el futuro en sus manos. Así que gracias, gracias por estar en Tempranito y de Mañana.
Muchas gracias a ti y a todo el colectivo por la invitación.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:24 minutos de la mañana. Bueno, escucharon a Exilda, que le hizo una entrevista. Obviamente, hemos dicho desde bien temprano en la mañana que Exilda tiene un par de días de descanso, pero nos dejó esta entrevista grabada con el doctor Nelson Gandulla. Antes de conversar con Tomás Cardoso, dije que iba a hacer referencias sobre celebridades que nacieron un día como hoy. Vamos a comenzar con esta actriz estadounidense que nació en 1882, Margaret Dumont. ¿Quién fue esta actriz? Bueno, fue una cómica estadounidense que se conoció muchísimo por participar en varias películas de los hermanos Marx. Hacía esta señora el papel de la dama rica, pero de la dama ingenua. Ella siempre tenía un porte aristocrático y se dejaba embelesar por Groucho Marx. Groucho, este actor humorístico con unas genialidades enormes, hombre talentosísimo, el del bigote y el tabaco. Bueno, pues él siempre cortejaba a esta señora y es esta actriz Margaret Dumont. De ella, los hermanos Marx dijeron que era el quinto hermano. De hecho, eran 5 hermanos. Nunca trabajaron los 5 en televisión juntos a la vez. Trabajaron 4, pero ella estaba muy asociada a los hermanos Marx y era como si fuera parte de la familia. Nació un día como hoy. También nació un día como hoy este actor de origen húngaro, que a los principios del cine daba miedo. ¿Y por qué daba miedo? Porque hacía el papel del conde Drácula, tanto en producciones de teatro, en Broadway, como en la película Drácula, una película, bueno, las películas de los años finales, de los años 20 y los años 30. Estamos hablando de Bela Lugosi. Bela Lugosi era este actor de origen austrohúngaro y fue sumamente conocido, quizás encasillado, por participar en esta especie de cine de terror. Lo encasillaron y pues nadie le quitó de arriba el hecho de ser Drácula. Después trabajó, cuando estuvo una parte de su trayectoria artística decadente, en películas clasificadas como B. O sea, las películas clasificadas como B son películas de poco presupuesto y directores no tan bien talentosos. Pero bueno, se le reconoce el papel en aquellos inicios del cine a Bela Lugosi. Hoy también nació, un día como hoy, de 1893, Charlie Chase. Se parece el nombre a Charlie Chaplin, pero no. Charlie Chase, actor, guionista, director, trabajó mucho en la época del cine mudo. Y para las personas que hoy tienen algunos añitos, como yo, que recordamos la comedia Silente del gran Armando Calderón, en muchos cortos de esa comedia Silente aparecía Charlie Chase. Hizo películas de la mano de Max Sennett, que Max Sennett también fue un actor cómico, pero fue un innovador en la comedia del llamado el slapstick, que era el tortazo en la cara. Amigo también Charlie Chase del gran Charlie Chaplin. Nació un día como hoy. Seguimos con más cumpleaños de gente famosa. Para los amantes del béisbol, quizás Mickey Mantle, que nació un día como hoy en Oklahoma del año 1931, es uno de los mayores beisbolistas del mundo por su calidad, por su constancia, por su gran poder. Sobre todo también era un bateador a las dos manos. Conectaba lo mismo jonrones a la derecha que a la zurda. Tenía un gran poder. Jugó durante toda su carrera profesional con los Yankees de Nueva York. Recuerdo nuestro gran amigo el Guajiro Peña. El Guajiro Peña tenía una fotografía aquí de él con Mickey Mantle. El Guajiro siempre me dijo que quizás el bateador más difícil con el que él se había enfrentado era Mickey Mantle, un pelotero capaz de conectar unos jonrones enormes. Así que Mickey Mantle, que nació en 1931, vivió hasta el año 1995 y, como repetimos, jugó con los Yankees de Nueva York. Nació un día como hoy también un actor de nombre se me olvidó decirle a nuestro productor Jaime que me pusiera la música de Dirty Dancing. Ese actor de la película Dirty Dancing, no Patrick Swayze, sino el padre de la joven que baila, Jerry Orbach, nació un día como hoy. Todos recordaremos esa escena en que están en el baile aquel y ese señor está sentado con su esposa y la hija que está sentada en una esquina, y viene Patrick Swayze y le dice una de las frases que ha quedado icónicas en el cine americano: nadie pone a Baby en una esquina, y se la lleva y baila en la película al final. Bueno, ese actor que es el padre de la muchacha, ese es Jerry Orbach, que nació un día como hoy. Después seguimos con más celebridades que nacieron un día como hoy, 20 de octubre.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:31 de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Radio Martí, sintonía de su programa favorito Tempranito y de mañana. Y gracias a José Angelito, que nos escribió, a Fernando, al cubano de Finlandia, a la Quinta de Manzanillo, a los Cross y Crash de Manzanillo. Gracias a todos por sintonizar y escribir. Y también muchísimas gracias a aquellas personas que nos sintonizan a diario de 6 a 9 de la mañana, pero que no tienen la oportunidad de escribir por la razón que sea. De todas maneras, muchísimas gracias. Son las 8:31 de la mañana y nos vamos ahora a un boletín de noticias con Bruno Tokars.
Más informaciones en Radio Martí. Una encuesta realizada por la Asociación Sindical Independiente de Cuba arrojó que los trabajadores por cuenta propia se sienten frustrados ante la inexistencia de un sistema normativo que respalde los negocios privados. Yolanda Huerga informa.
Una encuesta revela la desilusión, frustración y cansancio de trabajadores por cuenta propia ante la falta de recursos y de un sistema normativo que impulse y respalde los negocios privados. El sondeo realizado por la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, y difundido este miércoles, arroja que de extenderse la crisis económica que atraviesa el país, quebrarán la mayoría de los negocios que actualmente están en funcionamiento.
Un porciento elevadísimo expresó su frustración ante la situación de crisis en que tienen que realizar su trabajo. El 85% dijo estar afectado tras la llamada tarea de ordenamiento y la unificación monetaria, que ha causado graves daños en este sector, siendo los principales problemas la escasez de materias primas e insumos, la inflación y la tasa de cambio monetaria, que está rompiendo récords históricos, entre otros problemas.
Aseguró el secretario general de la organización, Iván Hernández Carrillo.
52% de los insumos y la financiación de estos negocios provienen del exterior, fundamentalmente de los Estados Unidos. Y este sector, que se ha convertido en el principal generador de empleo, debe enfrentar constantemente trabas burocráticas y políticas gubernamentales, pero antipopulares, que frenan el desarrollo de esta actividad.
La encuesta indica que 421 encuestados se han visto obligados a prescindir sin indemnización de sus empleados o ayudantes, y que un 83% de los que han tenido pérdidas no saben cómo van a solventar sus finanzas a corto o mediano plazo. Entre el 2 de junio y el 22 de agosto de 2022, los activistas de la Asociación Sindical entrevistaron personalmente a 531 personas que ejercían el trabajo por cuenta propia en 8 provincias de la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El ex diplomático cubano residente en los Estados Unidos, Domingo Amuchastegui, declaró a la agencia de noticias AP que el sostenido empeoramiento de todos los indicadores en Cuba, incluyendo los energéticos, conduce a una notable exacerbación del malestar en el país. En ese contexto, dijo, los estallidos sociales espontáneos pasan de ser una posibilidad a una realidad. También destacó que el 11J fue el primer ejemplo a partir del cual la gente asume como nunca su derecho a protestar. Los apagones son tan frustrantes que las personas porque tienen un impacto inmediato en la vida cotidiana, declaró a AP William Leo Grande, profesor de la American University en la ciudad de Washington. El politólogo cubano-estadounidense Luis Carlos Batista mencionó por su parte las consecuencias que tienen las redes sociales en el descontento social. La Internet ha roto el monopolio de la información del que gozaba el gobierno de Cuba desde hace décadas y hay muchas personas que hacen exigencias políticas, dijo Batista a la agencia AP. Protestas sociales en Cuba en demanda de cambios económicos y políticos llenan de esperanzas a la activista Zaily González. José Luis Ramos informa.
Zaily González calificó de impresionante cómo el pueblo cubano está llevando a cabo un movimiento de liberación, refiriéndose a las protestas después de las décadas de represión y sufrimiento económico.
Es lo que está sucediendo, es una Cuba que llena de esperanza en la medida en que se está viendo una ciudadanía activa, una ciudadanía que no sale a las calles únicamente pidiendo comida, pidiendo electricidad, sino que se escucha en las calles pedir libertad. Es una Cuba, además, donde se entendió que manifestarse es un derecho, que rebelarse es un derecho, y que yo veo que no tiene la voluntad de parar hasta que no sean libres. Y sé que va a ser un proceso que va a tomar tiempo, y sé que va a ser un proceso que va a costar mucho sufrimiento a personas y a las familias de esas personas, pero es impresionante cómo el pueblo cubano, que siempre aprende muy rápido, está llevando a cabo un movimiento de liberación que algunos tal vez no lo ven o son menos optimistas que yo, pero para mí es evidente que sí lo está haciendo.
La activista y emprendedora, exiliada en Estados Unidos hace 4 meses por exigir respeto a los derechos humanos y democracia para Cuba, dijo que las manifestaciones espontáneas sorprenden a las autoridades cubanas.
O sea, los sorprenden porque están desconectados de la realidad del cubano de a pie.
González agregó:
se escucha libertad, se escucha el anhelo de un cambio. Esa libertad yo siempre la traduzco en el anhelo de un cambio, cambio de sistema. Ya no queremos más socialismo. Es una falacia. Yo creo que, a ver, el socialismo fue la última de las utopías modernas que hay en el año 1991. Entonces ya el pueblo cubano se ha dado cuenta de que el socialismo no es más que esa porquería que existe, que lo único que hace es depauperar cada vez más el país. Y quiere un cambio. Tiene anhelos. Ya el cubano, o sea, conoce cómo se vive en realidades otras. Porque han viajado, porque lo han visto a través de las redes sociales o porque sus hijos se lo han contado.
Zaile González respalda la ayuda a familiares de los detenidos durante las protestas del 11J y pide la libertad de los presos políticos cubanos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El mandatario estadounidense Joe Biden pide un alza de la producción del petróleo en el país, informa la AFP.
Joe Biden pidió el miércoles un aumento de la producción de petróleo en Estados Unidos. Necesitamos aumentar responsablemente la producción de petróleo estadounidense sin retrasar o posponer nuestra transición a la energía limpia. El presidente estadounidense, que desea bajar el precio de la gasolina, reiteró además sus críticas a algunos actores de la industria de hidrocarburos. Mi mensaje a las compañías energéticas estadounidenses es el siguiente. No deberían usar sus ganancias para recomprar acciones o dividendos. No ahora. No mientras se libra una guerra. Deberían utilizar estas ganancias récord para aumentar la producción y la refinación. Invertir en Estados Unidos para el pueblo estadounidense. Reduzcan el precio que cobran en la bomba para reflejar lo que se paga por el producto. Biden indicó además que su gobierno continuará utilizando las reservas estratégicas de crudo para estabilizar los precios tras un recorte de producción de la OPEP y sus aliados de la OPEP más.
Y hasta aquí las informaciones de las 8:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. Rosa.
Bueno, estamos escuchando la música de la película Dirty Dancing. Magnífica, magnífica película musical que lanzó, bueno. Mira Mikey bailando, qué bien cómo baila. qué bien. Bueno, pues nada, esa película, el actor, no Patrick Swayze, que es el actor principal de la película, sino Jerry Orbach, el padre de la muchacha, nació un día como hoy. Y recordamos muchísimo esa película. Por la actuación, por la belleza del baile y el canto final, y bueno, por la actuación de todos los personajes involucrados. Creo que tenemos una llamada telefónica.
Buenos días.
¡Hey! Buenos días, José.
Buenos días, y Dios me los bendiga a todos.
¿Cómo tú estás?
Todos los cubanos que están.
¿Cómo tú estás, José?
De Cuba y dentro de Cuba.
¿Cómo tú estás, José? Qué bueno, gracias por llamar.
Yo estoy bien agradecido de poder hablar al pueblo de Cuba y con ustedes también. Así que, rapidito, se me cayó el teléfono. Rapidito, que sé que no hay mucho tiempo, estoy acá por Minnesota. Estoy llegando a Minnesota pegado a Canadá. Estoy prácticamente en la frontera de Canadá y los Estados Unidos.
Bueno, manejando con frío, me imagino que tienes que ir más... despacio y con mucho más cuidado, ¿no? Si te encuentras una carretera con nieve, que eso lo hemos hablado en otras oportunidades, súper peligroso, ¿no?
Sí, sí, allá hubo la primera nevada este año. Pero bueno, yo quería decirle a mi pueblo de Cuba que sigan luchando, que como dice Willy Chirino, ya viene llegando, ya la gente se han dado cuenta de que hay que luchar para poder alcanzar la libertad y que todo el problema que tiene Cuba es que el gobierno cubano tiene prisioneros a las fuerzas laborales y a los medios de producción. Tienen prisioneros a esos medios y a las personas, y por eso el pueblo no, no puede avanzar. Y que la culpa no es de los que estamos acá, la culpa es de ellos que no dejan avanzar al pueblo cubano.
Sí, José, y sobre todo que cambiando de ministro, como han hecho recientemente, no se resuelve un problema, no se resuelve el problema ni de la alimentación ni la electricidad. El tema no es la persona que esté a cargo del ministerio, el tema es el proceso, es el sistema, es todo un engranaje más allá de una figura. Aquí no se va la electricidad y tú sabes el nombre de los ministros encargados, no, no se conocen. No se conocen. ¿Por qué? Porque ellos hacen su función y punto. Nosotros somos consumidores, ya sea de agua, de electricidad, de alimentos, de todo. A nosotros lo que nos preocupa es que haya lo que nosotros necesitemos. Y el político de puesto que está cumpliendo su función lo hace bien y punto. Por eso el sistema funciona y eso es lo que queremos para el pueblo cubano.
Por supuesto que eso es lo que queremos, que y que nuestro cuerpo, nuestro pueblo sea libre y que podamos tener lo mismo que hay aquí en los Estados Unidos.
Ojalá, ojalá y sea así. Y ojalá el día de mañana haya personas en Cuba que realizan un trabajo similar al tuyo. Pueden vivir de eso, pueden crear una empresa, pueden crear riqueza, porque creando riqueza se crean más oportunidades para otros que vienen atrás. Porque si tú te vuelves millonario por tu trabajo, eso no es malo. ¿Por qué va a ser malo volverse millonario por el talento o por el trabajo desarrollado o por una buena idea que tuviste?
Para nada, aquí eso es un privilegio. Mira, cuando usted compara el modo de vida aquí en Estados Unidos con el que yo tenía en Cuba, por ejemplo, yo que comparo, yo me siento multimillonario aquí, porque tengo de todo, no escatimo de nada, gasto lo que yo quiera y tengo un nivel de vida tremendo, a pesar de que tengo un consumo de ayuda a Cuba tremendo. Pero hay que seguir echando para adelante y luchando por la libertad de Cuba. Eso es lo que hay que hacer.
Eso es. José, siempre muchísimas gracias por estar sintonizando tempranito y de mañana. Y siempre eres, y lo digo y lo repito, eres un ejemplo de una persona que emprende aquí en Estados Unidos, que tiene su negocio, que tiene su familia, que tiene propiedades, que viaja, pero sobre todo que tiene libertad para actuar y sin miedo a la policía y sin trabas gubernamentales. Sobre todo, gracias por ser un ejemplo vivo para que la gente en Cuba vea fehacientemente, porque a ti nadie te paga para que llames a Radio Martín, nadie te dice, oye, mira, nos acusan de ser la mafia y de tener subvencionados a gente y de pagar y lo que sea. Tú llamas de tu propio corazón y por tu propia voluntad quieres lo mejor para el pueblo, pero la llamada es porque es porque te nace, no porque nadie claro te dice que tengas que hacerlo.
Yo llamo a Radio Martín porque me nace, porque quiero compartir esta experiencia linda que yo vivo todos los días en este gran país, a mi pueblo, y creo que mi pueblo viva lo mismo que estoy viviendo yo en estos momentos. Eso es lo que yo deseo desde el fondo de mi corazón. No,
bueno,
no tengo otro deseo que eso.
Pues gracias, gracias José. Te mandamos un abrazo a ti y a tu esposa, que sigan siendo muy exitosos en su trabajo. Gracias, José.
Dios lo bendiga.
8:45 minutos de la mañana. Seguimos con más celebridades que nacieron un día como hoy. Para los amantes del béisbol, nació este lanzador dominicano que jugó en Grandes Ligas, Juan Marichal. Lanzó la mayor parte de su carrera para los Gigantes de San Francisco. Cuando lanzaba Marichal, casi siempre rompía un bombillo de lo alumbrado del estadio levantando la pierna. Porque yo no vi la época de Marichal en que lanzaba, pero he visto los videos, lanzaba, alzaba la pierna y claro, eso escondía la bola que iba a tirar y el bateador se enteraba con menos tiempo, a último momento, de la pelota que iba a lanzar Marichal. Y está cumpliendo 84 años, así que muchísimas felicidades a Marichal, que terminó, por cierto, con un promedio de 2.89 carreras limpias. Jugar en Grandes Ligas y terminar con ese puntaje no es fácil. Nació también un día como hoy el actor, vamos a buscarlo por aquí, el actor argentino-estadounidense Viggo Mortensen, nominado 3 ocasiones a los premios Oscar en 4 a los premios Globo de Oro y también a los premios Goya. Nació un día como hoy también este corredor, lo recuerdo haberlo visto ganar las medallas de oro en los Juegos Olímpicos de, bueno, no me acuerdo, lo vi después, en Múnich 1972, 100 y 200 metros ganó la medalla de oro, un imbatible de aquella época en las carreras de distancias rápidas, cortas. Valery Borsov nació un día como hoy. Nació también un día como hoy alguien que hizo muchísimo daño, y este señor es famoso por todo el daño que hizo, un líder de Al-Qaeda, Abu Musab al-Zarqawi. Organizó diferentes acciones contra tropas estadounidenses durante muchísimo tiempo. Como dije, líder de Al-Qaeda en Irak. Le cambiaron el estatus, ha fallecido en el año 2006. Nació un día como hoy también, y nos vamos a los deportes. Bueno, el próximo cumpleaños se queda tiempo después de los deportes. Ahora, Pepe Lacayo nos cuenta.
Muy buenos días, amigos de tempranito y de mañana. Pónganse cómodos porque aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Continúan los momentos sublimes de la pelota esta noche a las 7:30. El segundo partido por la serie del campeonato de la Liga Americana entre los Yankees de Nueva York y los Astros de Houston. Ya tenemos a los abridores para el partido de esta noche y es un duelo entre dos abridores dominicanos. Por los Yankees, Luis Severino, que durante la temporada regular ganó 7, perdió 3, efectividad de 3.18, el lanzador derecho con 112 ponches en la campaña regular, y eso que estuvo lesionado 2 meses, se enfrenta al zurdo dominicano de los Astros de Houston, Framber Valdez, que ganó 17, perdió 6, con promedio de 2.82, y ponchó a 194. Increíble, pero cierto. Así que dos abridores dominicanos para el partido esta noche entre los Yankees de Nueva York y los Astros de Houston. Recuerden, en los dos primeros juegos en Texas, luego el viernes es un día libre y los partidos 3, 4 y 5 se van a jugar en el Bronx durante el fin de semana y no hay día libre. Si la serie regresa a Houston para el sexto y séptimo partido, no hay día libre. Van a tener que viajar inmediatamente después del quinto partido. Ahora pasamos al boxeo profesional. El púgil cubano Robeysi Ramírez va a pelear el 29 de octubre en el Madison Square Garden de Nueva York, pero no sabemos contra cuál contrincante. Les explico. Robeysi Ramírez tiene 10 victorias consecutivas, una sola derrota, 6 knockouts, peso pluma, 2 veces campeón olímpico. Nació en Cienfuegos, Cuba, vive y entrena en Gulfport, Florida. Este muchacho de 28 años de edad, un zurdo, y inicialmente iba a pelear contra el norteamericano de 30 años de edad, Jesse Magdaleno, que tiene 29 victorias y una sola derrota, pero aparentemente Jesse se lesionó en un sparring y entonces todavía dicen que Robeysi Ramírez va a pelear contra alguien, pero no nos han dicho cuál va a ser el contrincante del púgil cubano. Deberían de decirlo pronto, pues el combate es el 29 de octubre allá en el Madison Square Garden y ya Robeysi Ramírez debe estar pensando en un combate a nivel de campeonato mundial. El combate va a ser de 10 a 6. Altos. Pasamos al fútbol soccer, damas y caballeros, durante esta jornada de entre semana en la Liga Española de Fútbol. El Real Madrid derrotó 3-0 al Elche el miércoles por la noche con goles de Valverde, Benzema, el Balón de Oro, y Asensio en el minuto 89. Con la victoria de visita contra el Elche, el Real Madrid se mantiene de primero en la Liga Española de Fútbol, 3 puntos por encima del Barcelona. Claro, esa ventaja siempre y cuando el Barcelona gane esta tarde a las 3 p.m. hora de Cuba contra el Villarreal de Castellón. De otra manera, el Real Madrid podría incrementar su ventaja sobre el equipo catalán. Otros partidos del miércoles por la noche, el Real Valladolid derrotó 4-1 al Celta de Vigo. La Real Sociedad de San Sebastián 1-0 frente al Mallorca. Hoy jueves el Almería contra el Girona, el Osasuna contra el Español y el Barcelona contra el Villarreal. Villarreal de Castellón. El Barcelona espera recuperarse tras haber perdido el domingo pasado en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid 3-1. Así que el Barça no quiere verse detrás del Real Madrid después de 10 jornadas, 6 puntos, así que se ve obligado a ganar esta tarde. Mientras tanto, en la Liga Premier de Inglaterra, por segunda vez en 4 días, el actual subcampeón europeo, el Liverpool, logró ganar en casa 1-0. Hoy fue contra el West Ham United, había derrotado al Manchester City el fin de semana. El Newcastle United derrotó al Everton y el Manchester United 2-0 contra el Tottenham Hotspurs. Hoy, en la liga inglesa, el Fulham contra el Aston Villa, el Leicester City contra el Leeds United. Y en el baloncesto profesional de la NBA, esta noche solamente 2 partidos. Milwaukee de visita en Filadelfia contra los 76ers a las 7:30 y los Clippers de Los Ángeles contra los Lakers a las 10 p.m. Recuerden que los Lakers perdieron su primer encuentro de la campaña regular contra los guerreros de Golden State. Y el viernes un partidazo, apúntenlo ahí, a las 7 p.m. hora de Cuba, los actuales subcampeones nacionales Celtas de Boston contra el Miami Heat, definitivamente uno de los partidos más interesantes de la jornada. Tenemos otros cuantos, pero sin duda alguna, también Phoenix contra Portland, los guerreros de Golden State reciben a Denver, Utah contra Minnesota, Memphis en Houston, Detroit en Nueva York, Toronto versus Brooklyn, Atlanta recibe a Orlando, San Antonio, Indiana y los Pelícanos en Charlotte. Muy bien, amigos, de tempranito y de mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Ocho y 53 minutos de la mañana. Algo imperdonable que olvidé mencionar hoy es que muchas felicidades a los que están de cumpleaños y gracias por la sintonía. Nos vamos con música de Elena Burke y Alejandro Sanz. La canción, Tu Corazón, en versión salsa. Hasta mañana.
A todos se me queda viejo salón. Por eso yo ya no sé qué voy a hacer sin tu amor. Si no puedo escapar de esta llama que incendia mi cuerpo. Yo ya no intento descubrir qué pasará. Si prefiero morir que aguantar lo que siento.
Sensación tan extraña, llego sin avisar, a correr tu corazón, te escondes dentro de tu alma, que me hace alucinar, y hasta perder la razón, por eso yo, ya no sé qué voy a hacer sin tu amor, si no puedo escapar de esta llama que incendia mi cuerpo. Yo ya no intento descubrir qué pasará, pues prefiero morir que aguantar lo que siento. Todo lo que yo llevo, lo llevo por dentro. Me condenará a 100 años, que me destierre si te beso, que me castigue Dios si peco, y grita voce que te quiero. Que me condenará a 100 años, que me destierre prima si te beso, que me castigue Dios si peco.
Llevo por dentro, que me condenará a 100 años.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.